Se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Bueno, suerte que han venido aquí al galponcito de Gorriti 5963. Vamos a saludar inmediatamente a nuestro Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
A nuestra izquierda se ubica el filántropo italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio. Gracias mil a tu pie.
Bueno, creo que ya han pasado los eventos que hemos estado anunciando, de manera que ahora
no tenemos
ninguna noticia que dar acerca de nuestra menguada actividad artística.
Pero ha sido un fin de semana intenso, ¿eh?
Fin de semana intenso, por suerte, ahora pasó. Viene una semana.
Bueno, usted tuvo en la Feria Libre.
Y sí.
Cabernet tuvo una gran actuación.
Muy lindo el show de Cabernet. Muy buen show, muy buen show. No se pierdan el próximo, que no sé cuándo será.
No sé cuándo será. Agradecemos eso, sí, a nuestros oyentes, porque hemos mejorado una vez más nuestras marcas, vamos a llamar así, nuestras mediciones de audiencia, etcétera.
La convocatoria.
Que son realmente muy buenas e inesperadas, así que han de ser falsas, calculo. Calculo que nuestra radio ha sobornado
como siempre los medidores de audiencia para que digan que claro.
O ha sobornado directamente a los oyentes.
A los oyentes,
para que nos escuchen de una vez, sí, algo así.
Sí, o calibrar las radios de manera tal que siempre caiga el dial en un lugar.
Es muy probable, siempre ahora se puede hacer eso.
Se puede.
No se podía. Todo lo que antes no se podía, ahora se puede.
¿En serio?
Listo, terminó el programa. No. Este extraordinario pensamiento.
Lo dejamos pensando.
Bueno, pasemos si usted quiere. Han llegado libros, ¿eh? ¿Por qué no?
Sí, sí, han llegado libros de siglo XXI, editores. Sí. Yo le voy a dar a Dorio uno porque este Dorio lo tenía el otro día en la mano y él lo va a comentar mejor que yo.
Sí.
Y también de siglo XXI llegó Ser Judío.
Siempre vienen de siglo XXI, buenos libros, como así también de Corregidor, que
sí,
son
señor.
Nuestras no las editoriales para las cuales trabajamos.
Pero sí son las de cabecera.
De donde no llega libro alguno. pero sí editoriales amigas del programa.
Ser Judío en los años 70 es de Goldman y Hernán Dobry, y se testimonios del horror y la resistencia durante la última dictadura de los judíos aquí en Argentina.
No está muy lejano de eso lo que es el tema central de este libro de Michel Foucault, esta compilación de conferencias que se llama Obrar mal, decir la verdad, que es sobre la función de la confesión en la justicia.
Siglo XXI, desde luego, es la editorial que ha tomado para sí A Michel Foucault.
A Michel Foucault, y no solo a Michel Foucault, sino a muchos otros amigos en general de la sociología.
Pero Michel Foucault es la figura principal, probablemente.
Sí.
De esta editorial.
Por supuesto, no es un bestseller todavía, desgraciadamente, para nuestros juristas, por ejemplo. Pero es interesante el curso de Lovain, Alejandro, porque habla de la parresía, esto que decíamos, sobre lo que hablamos frecuentemente acerca de en qué consiste decir la verdad, y más en el caso de la confesión y la relación sobre la culpa o no de un imputado, si me permite. Yo tengo un par de libritos más. Uno le va a encantar, a usted le voy a pedir que se lo manden, que se llama Ciencias Exactas, Naturales y Ridículas, de la excelente colección Ciencia que Ladra.
Claro, ahí es donde donde sacamos nosotros todos nuestros conocimientos científicos.
Y acá hay notas desde conejos fosforescentes hasta una que se llama Inteligencia Cero, que demuestra la importancia, veracidad y corrección de los analistas de Wall Street y el funcionamiento de la economía, que en otro momento hablaremos.
Me imagino.
Y el otro es de una autora nacional, Ana Elizabeth Sena, se llama El árbol del ahorcado, y son memorias de nuestro interior, de memorias del saber argentino, por llamarlo así, narradas por alguien que las escuchó de niña.
Señores,
bien, perdón,
qué suerte, porque yo de niño no he escuchado otra cosa que mentiras.
Bueno, está bien, pero son historias.
Mentiras y tangos.
Mentira.
Y a veces incluso el tango llamado mentira. Señores.
Bueno, y de Seis Barrales, Julio Acosta le hace llegar la novela En brazos de una mujer fea.
Ah, conozco.
Que fue...
Sí, bueno, es un... Son mis memorias. ¿Sabe usted que no?
No es así.
He tenido esa inmerecida suerte, ¿no?
Sí.
Bueno, a mí me han rechazado las mujeres más hermosas del país.
Está muy bien eso.
Pero bueno, de tantos rechazos...
De pronto
alguna me ha aceptado, ¿no?
Bueno, y aquí Julia Acosta le deja una dedicatoria a usted, ¿eh?
¿Ah, sí?
Es una novela que ha recibido el premio de...
Que la emoción no me impida continuar si es que lo hago ahora.
Eso,
lo voy
claro.
a hacer ahora mismo.
Por favor.
Voy a mirar la dedicatoria de...
Conectamos a Alejandro Dolina con este medidor de emociones.
¿Ese es el medidor?
Sí, anda un poco mal pero...
Mirá.
Si quiere, léala ahora, la novela.
Bueno, no solamente una dedicatoria,
sino una receta.
También casi una amable solicitud de lectura.
Bien, muy bien, eso está muy bien.
Algunos cuentan que solo enviar el libro ya es una solicitud de lectura,
no,
y lo es.
No,
pero enfatizarla mediante una nota personal es un gesto realista,
bien.
Porque equivale a reconocer que no siempre uno se embarca en la lectura de los libros que recibe. Uh-huh. Así que,
de algunos de los autores les interesa más que se nombre el libro y qué sé yo.
Claro, claro. Y no que lo lean.
Casi todo, pero bueno.
Gracias, Julio. Bueno, vamos al programa considerado en sí propio, por favor.
Ah, y el otro día me fui a una zanja.
Ah, bueno.
Así como...
No será la primera
turismo aventura.
No, señor.
O en términos morales.
Derrapé.
Otra vez.
Con el auto.
Estamos... Bien.
A una
zanja. Se cayó una zanja. O sea, su auto se precipitó a una zanja. Precipitarse indica la profundidad de la zanja.
Sí, totalmente.
¿O es demasiado verbo para usted?
Es demasiado verbo, pero de todas maneras, una vez que el auto se encajó en la zanja, tiene que llamar a una grúa. Así se haya precipitado.
¿No la puede sacar usted con 20 o 30 comedidos?
Primero tiene que salir.
No había ni una persona alrededor. ¿Dónde iba a
estar? Bueno, eso es muy malo. Cuando uno cae en una zanja, es casi indispensable que haya muchas personas alrededor que se comidan.
¿Qué hacía por ahí? Discúlpeme.
En la oscuridad de la noche en Bellavista.
Bellavista del otro lado de la vía, probablemente. Donde hay calles todavía con zanjas.
Con zanjas.
Sí, hay...
Cuando digo del otro lado de la vía, suponiendo que sea... el lugar por donde pasa la ruta 201.
Muy bien, el lado desanjado.
Claro, sí, no sé de qué lado estaba.
Bueno,
entonces, aparecí ahí.
Si no sabe de qué lado está, ¿cómo quieren no irse a la zanja?
Acá termina nuestra amistad.
Usted es candidato a irse a la zanja, incluso allí donde ya han tapado la zanja.
Claro. No, ninguna señalización de nada, zanja allí.
Escúchame, en un lugar donde todo es zanja...
pero ¿cómo no?
Esto ha desaparecido, pero... en el segundo cordón del Gran Buenos Aires, o en algunos barrios, más bien así casi de campo.
A un pueblo todavía.
Claro, que son todavía pueblos. Las calles de tierra vienen con una zanja. ¿Qué quiere que le diga? Si la calle de tierra tiene, porque sí, una zanja al costado, que es donde va la lluvia, ¿qué quiere que le pongamos zanja?
No,
sí.
Bueno, señor, pero es había...
Es obvio que hay una zanja al costado, señor.
Esta era pavimentada, rústicamente pavimentada.
Bueno. Esas tienen zanja. Y el mejorado, que le llaman.
El mejorado.
Tiene zanja. Sí. Viene con zanja.
Y además muy angosto. Tenía una zanja del otro lado también. O sea que sí,
si... Exactamente, de los dos lados hay zanja.
Sale de marcha
atrás. El agua es civil y va, sí. Va solamente del lado donde han puesto la zanja. No.
Pero había otros autos estacionados a 145 grados. Porque había una parte que no era de zanja. Pero si usted da marcha atrás por salir de una zanja, se mete en la otra.
Se mete en la otra. Es el clásico problema del tipo que quiere retomar en medio de una de esas viejas y queridas calles de tierra.
Sí. De zanja mal, la zanja peor.
Claro, cuando retrocede, se traga la zanja de atrás.
Sí. No puede salir, es como salir de acá de la radio con el auto. No se puede salir.
Sí.
Hay que salir para la otra calle.
¿Y cómo lo sacaron de la zanja? ¿O ahí está todavía el auto muerto de risa?
No, tuve que llamar a la grúa, que tarda más o menos...
2 días.
6-7 horas, más o menos.
Sí. ¿A qué grúa llamó? ¿A la del Automóvil Club Argentino?
Han llegado. No, a una grúa, ¿vio de estas que le vienen con las compañías de seguros? Que uno llama.
Sí, esas son... le tengo una mala noticia. Es siempre la misma grúa. Es siempre la misma.
Porque está
tercerizado. Cambia la compañía de seguro, cambia el Automóvil Club, no sé.
Sí.
Cambia. Radio de Plata, lo que sea. Y el tipo que viene siempre el mismo.
Es el mismo.
Con su grúa, que está, primero sirve al Automóvil Club, después a su compañía, después a la mía, y así por orden... de precio.
Sí. Y que usted se cambió de compañía de seguro para no tener más a ese tipo.
Lo tiene,
y el tipo vuelve.
Pero por ahí tarda menos.
Sí, depende.
No, lo que pasa es difícil también decir dónde está uno si no, yo no sé dónde estaba.
¿Cómo? Esa es la pregunta que todo fracasa.
¿Y en dónde
bueno,
está?
Aquí en la ruta 2. No sé, miro, hay como un campo.
Sí.
Casi
hay
seguro.
Una banca.
Provincia de Buenos Aires casi seguro, pero
Dice, ¿entre qué calle y qué calle? ¿Qué, Dios? No sé.
Sí, me caí una zanja. ¿Qué calle me habla?
¿Y usted no tiene esos artefactos que indican para su esposa dónde están?
Después saqué, pero como tampoco hay señal de celular.
De la zanja.
Era difícil contactar con el mapa. Satelital.
Veo que eligió bien el lugar donde accidentar.
Páseme los datos, pues, para saber cuándo huir este...
Bien. Pero no, hay algunos autos que le avisan si usted tiene algo topográfico que
el
está por entrar.
No,
¿no? ¿No le avisa?
Me avisa cuando ya me caí.
Pero no, autos de alta gama.
Empieza a entrar agua por la ventanilla.
Sí.
Entonces yo digo, me caí una zanja.
Siempre ese Titanic se compró usted.
Antiguamente, esas viejas zanjas solían tener una fauna...
Sí.
Generalmente compuesta por batracios, ¿no? En distintos momentos de su evolución o de su...
Berro y batracios era la combinación.
Los berros.
Cuando no roedores, ¿no? Porque nadie cita los roedores.
No, estaban
siempre a la vera de ahí.
No vive el roedor. Pasa por...
No convive con el batracio el roedor.
No, porque de pronto...
Los sapos, los renacuajos, las ranas...
Los imagos,
sí, los mosquitos y todo eso.
Mosquitos también, claro.
Y lo que pasa es que también se juntaba basura en esos lugares.
Sí, exactamente,
porque...
también basura. Sí.
Juguetes rotos.
Sí, todo. Entonces eso sí es llamador de...
Si la basura estuviera compuesta por juguetes rotos no sería tan...
Sería incluso...
Bueno, hay muchos lugares donde uno puede caer, ¿no es cierto?
Bueno,
la
sí.
La vía pública está... llena de trampas, algunas hijas del progreso y otras del atraso.
Sí. En algún caso coinciden. Sí,
muchos se parecen a veces.
Reúnen ambas cualidades. No,
por ejemplo,
están
cuando en el Gran Buenos Aires empezaron a instalar las cloacas,
sí.
Casi todas las veredas tenían en el medio unas trincheras en las que las viejas caían irremediablemente. Y duraban mucho tiempo. Tardaban mucho en poner todo eso.
Pero
y venía, primero vos veías la zanja y al lado la pila de tierra.
Sí, claro.
Y largos meses permanecía eso ahí.
Porque
la pila de tierra incluso se solidificaba.
Se convertía casi en un monte.
Era un peñasco.
Pero siempre está quien pone una tabla o algo para...
Claro, cruzar. Sí.
Porque si no, tiene que ir hasta...
Pero había gran mortandad.
De viejas, sobre todo.
Especialmente de viejas.
Sí, imagínese.
Después, bueno, ya todos los barrios tuvieron eso, o casi todo, y ahora esa misma clase no es que se va trasladando, porque el progreso no siempre es tal. Hay barrios que no ni siquiera tienen vereda todavía, así que, ¿para qué va a romper la vereda para instalar la actual? ¿Qué quiere hacer primero la vereda para después romperla? Bueno, justamente, es muy difícil.
Para no hacer eso.
Pozos hay siempre.
Ah, bueno, sí, pozos.
El pozo es la trampa clásica del municipio.
Sí, señor. El pozo es donde se atrapa a los ciudadanos que uno no quiere como intendente.
El pozo de la calle y el pozo de la vereda, porque hay, puede haber
pozos.
Es
mejor un pozo en la vereda siempre.
¿Por qué es mejor?
Digo, si se trata de que se caiga una vieja.
Claro. Ah, bueno, señor, sí, pero el pozo siempre es...
Después está el bache de la calle, bache. La cuneta demasiado profunda, como algunas de las que hay... en las calles aledañas.
Sí, ahí dicen que hay, la tiene que agarrar en 45 grados.
Claro, sí, fantástico. Una calle que yo tengo que hacer como si fuera a doblar,
¿así?
Para
y
luego
otra.
Regresar.
Sí, y así atenúa un poco el impacto.
Sí, con el otro
como
auto.
Como los colectiveros que hacen así con cada una de las esquinas.
Y bueno,
no hay colectivero clásico, ahora no. Tanto.
Ah, sí, sí, sí.
Bueno, y hay algunos lugares como por ejemplo en Mendoza, en donde la sequía.
Ah, sí,
que es una zanja institucionalizada.
Bueno, ¿sí? Pero o
sea, es un lugar...
cuando hay deshielo es necesaria una sequía.
Sí.
Aquí, donde...
y para traer el agua de la
y además
montaña.
Es de piedra, está bien hecha y generada.
Está bien, pero
viene de una necesidad que es la que te dice una cordillera.
Una cordillera
¿qué
al lado?
Sentido tiene que hagamos una sequía, señor?
Claro. No, acá no vamos a hacer la sequía.
El agua no va, no se sabe para qué la agua primero. Sí.
Pero para quien no vive cerca de una zona de sequías, cuando llueve a Mendoza, hay que acostumbrarse a que eso está ahí. Uno cruza
ah, para
calle.
No caer.
Claro, cruzás.
Bueno, pero es proverbial que los borrachos caigan a las aceras.
Sí.
Y esto dé lugar a numerosas cuecas.
Pero eso le pasa con cualquier lugar al que va, digamos. Usted va, va
todo el lugar nuevo, dice usted.
Va al desierto y se tiene que poner túnica,
claro,
¿no? Vestido
claro,
como
bueno,
va
no,
a París.
Claro,
y...
sí, las no. Ciudades tienen un parecido topográfico en general. Uno dice, bueno, ahí hay
no,
una gina,
no,
hay un puente.
¿Qué otras trampas hay aquí en la ciudad de Buenos Aires y aledaños que a usted le gusten?
Cuidado con los lomos de burro.
Ah, sí, ¿qué sería un lomo de burro?
El lomo de burro es esa protuberancia.
Ajá, que ponen para que los automovilistas reduzcan la velocidad.
Sí.
Es decir, le ponen una trampa tal que si van ligero se matan.
Sí. Sí, para que aprenda antes de cometer la infracción.
Claro, claro. Curioso eso, ¿eh?
Sí, bueno.
Que la topografía señale un castigo al mismo tiempo.
Sí.
O sea, te disuaden después de que te sucede.
Claro,
claro.
Sí, claro.
No es que hay un cartel que diga vaya despacio, no. Hay un lomo de burro tal que si vas ligero te matás.
Sí.
Entonces ahí dice, ¿ahora aprendiste?
Sí.
Ahora, habitualmente el lomo de burro tiene que estar marcado.
Pintado o le avisan antes.
Pero acá no, al contrario, no se lo anticipa y más aún se lo disimula.
Sí, sí, sí.
Entonces vos te lo tragás con todo.
Y después hay un cartel que dice, ¿viste?
Claro.
Sí, sí,
peor
sí.
Todavía, ¿vistes?
Sí. No, y hay algunos lomos de burros que son casi en ángulo recto, de burros,
sí, de burros
hay
gigantescos.
Se rompe la
cúbicos.
Cabeza contra el techo de su pácar.
Y duran sí. Dura largo rato, como para decir, ¿no escarmentaste con el primero?
Claro, ahí viene el otro.
Ahí viene el otro.
Bueno, ese también es el serrucho.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? El serrucho es otro...
En el Gran Buenos Aires hay mucho serrucho, acá no tanto.
No, pero viene... hay... Pero el serrucho institucional, le digo
sí,
yo,
sí,
¿eh?
Claro, sí.
El de los peajes.
Claro.
Antes
sí.
De los peajes...
Tiene... Para que el ruido de la amortiguación al romperse le señale la proximidad de un peaje.
Sí. Claro, entonces ahí tiene que ir muy... Y además para que no pase el peaje a toda velocidad,
claro,
es por eso.
Imagínense. Pues sí. Si no, no podrá aportar su óvulo.
Y sí,
claro, y es todo.
Parientes del serrucho son esas... las tortugas, se le dice, esa... Que son como caporazones de tortugas.
Nunca vi ninguna.
Con
la
cuatro
calle.
Patas y una cabeza en las Galápagos.
Ya sé,
mundo,
que
señor,
que...
¿no?
Sí, eso también por si todavía no se le rompió la amortiguación.
Claro.
Se le rompe con
eso. Después sigue por ahí con eso. Pero y... para los peatones no hay ese tipo de señalización topográfica.
No. Para el peatón está el auto que te lleva por delante. No, la bicicenda.
La bicicenda bueno, es el peor de las escenas.
Si viene una anciana, por ejemplo, va a cruzar la calle y ve que hay una bicicenda.
Sí.
Mira a la anciana en la dirección de la mano de la,
de la calle.
Pero ojo, la bicicenda es doble mano.
Epa.
Entonces usted está mirando para allá.
Sí, viene
un señor de la Bonafide.
Sí.
Y con esa bicicleta Philip negra. Viejas y pesadas.
Pesadas.
Que adelante tienen un canasto de fierro.
No la frena con nada esa. No la frena con nada.
Con nada.
Con una vieja.
Te dañina, te mata.
Bueno,
yo
sí,
prefiero que me agarre un camión por delante.
No, señor, no es lo mismo.
Porque por lo menos
no morirme,
el golpe me tira para un costado.
Bueno, no sé, como preferir no prefiero nada. Ah, bueno, entre esas saltamontes.
¿Por qué nunca lo agarró una bicicleta?
De la Bonafide y terminó mezclado con el café torrado de Australia.
No, señor, pero ahora vio, no sé si vio, que en algunas de esas bicisendas pintaron en la calle
una
mire.
¿Qué?
La palabra mire.
Ajá.
Con dos flechas, claro, apuntando diciendo, para los dos costados.
Como haciendo la municipalidad gala de la obra.
Sí.
Mire.
No, no, no.
Es solo para aviadores y para tipos que tienen la trompa contra el piso, mire.
Usted tiene que mirar al piso porque está la senda peatonal y en la senda peatonal cuando empieza dice mire.
Claro, mire, y uno mira al piso y desarrolla por delante de la Bonafide.
Sí, es raro, esa. Tenemos que ir incorporando la bicisenda.
No, lo que hay también es un borde de la bicisenda que sí. A veces en la alta noche no se distingue de la raya pintada en el suelo.
Es
como si pintaran una raya en el suelo de un espesor de unos 30 centímetros.
Sí, y de hormigón.
De hormigón.
Un trompe de aire.
Claro, eso. Y te la tragás.
Y bueno, pero...
Yo que no soy una vieja, o quizás sí, me la he tragado varias veces. Así comienza mi último libro.
Pero usted se la se la traga caminando,
señor,
o se la traga en auto.
Me dicen, mire, miro a ver si viene la bicicleta, así, y me trago el coso ese, ¿cómo sí. se llama? El coso de hormigón.
Sí, el hormigón.
No sé si tiene nombre, un rompecornero.
Sí, es como un segundo cordón.
Del Gran Buenos Aires.
Sí. Que está muchas veces intercalado con esos palitos de plástico.
Sí, es un segundo cordón. Ahí hay muchas vidas que se han truncado.
Bueno,
sí.
No, señor, está... usted se, hay que internalizarlo, es como... Es nuevo, entonces hasta que no,
claro,
nos adaptemos...
Tenemos que matarnos muchas veces hasta que nos acostumbremos.
Sí, hay que...
Yo prefiero el hoyo clásico.
Ajá.
Digo, el pozo hecho... sin ningún motivo,
sí.
En medio de la vereda, para algo.
¿Para qué? No, usted no puede hacer un pozo en la vereda,
sí,
le digo.
Sí, por ahí vamos a enterrar, ponerle un palo de luz, vamos a enterrar.
Claro,
ahí
está.
Sí.
Pero todavía no llegó el palo, queda el hoyo ahí, pasa usted al hoyo, listo, adentro.
No, bueno, no, pero eso no lo puede hacer. Ahora que están poniendo, no sé si ellos están poniendo las paredes colectivos nuevas.
Ah, sí, ¿qué tal?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Entonces hay muchos pozos, están levantando de muchas
sí,
veredas.
Muchísimo.
Y lo vi el otro día como ponían con una grúa, traen como el habitáculo.
Ya lo traen armado.
El refugio.
Del palo.
No es que lo hacen.
No.
¿Cómo es el refugio? Buenas tardes. Me gustaría saber, para no equivocarme, sí. Y ponerme a esperar el colectivo.
En un palo de la luz.
Kiosco.
Claro. No, lo va a distinguir bien porque ese es una estructura metálica.
Ah, sí.
Que tiene una parte para un cartel publicitario.
Un kiosco diario, dice usted.
Sí. Sí, se lo puede confundir con un kiosco, pero está vaciado.
También.
Un kiosco vaciado.
Está socavado.
Cayó en manos de ciertas empresas.
Sí. Y es muy parecido a los que había antes, pero nuevo.
Pero distinto.
Sí, pero nuevo. Pero bueno, si le toca, por ejemplo, en la vereda de su casa.
Dios no permite.
Viene y le hacen un pozo, le entran a romper.
Sí, porque empiezan temprano, tiene razón.
No, señor, rompen la vereda, le digo.
Quisiera verlo usted. Escuche, ¿para qué rompen la vereda? Si eso no lo traen con una grúa y lo claro, suelen.
Sí, pero hay que amurarlo.
Ah, pues si no la gente corre la parada donde le conviene.
Y sí, claro. Y eso sería lo más justo.
Como los tachos de basura nuevos, los containers que ya no saben dónde ponerlos.
No,
¿por
se
qué?
Los cruzan de vereda los vecinos.
Van, vienen. Sí, sí, sí. Aparece
hay uno
como trencito.
Que es como la falsa moneda. Sí. Va de mano en mano y ninguno se lo queda. Y a veces vos ves que tienen una dirección distinta.
Sí, sí.
Totalmente.
Claro.
Totalmente.
Está en calle y dice, ¿cómo está acá?
Y lo han vino a parar
buscando.
De otro
no
barrio.
¿Y no se pueden afanar eso?
No.
¿Cómo que
¿para qué lo...? Va, qué sé yo. Sí, podrían... Sí, puede ser. No lo sé.
Para mí es un monoambiente de lo más...
Claro.
Digo esto.
Puede ser.
Se ríe porque no vieron mi casa. Porque...
No, pero ahora varios tienen unos topes que usted no lo puede sacar de ahí... Y así. Poco a poco se va instalando como
como lo que es.
Sí. Como otra modalidad, pero en todas partes hay, en todas ciudades hay esos containers.
No. Sí, sí, sí.
Tan grandes, tan incómodos, están puestos a destiempo.
Ah, sí, más o menos. Más o menos. No sí. Mejor, pero bueno, ¿qué quiere?
La sí, basura hay que tirar de algún lado.
A mí me parece más peligroso lo que sobresale del piso.
Sí, general, ah. Sí, sí, claro. Sí.
Bueno, a veces tras un pozo viene eso que usted llama una
tierra, sí,
algo
sí.
Que se levanta cuando
vio. Pero no pilas, ponele pilas de adoquines.
¿Qué hacen las pilas de adoquines?
Bueno, esperando para ser puestos, supuestamente, o para ser descartados.
Bueno, sí, eso es peligroso. A veces hay vallados hechos también provisorios.
Disculpe las molestias.
Sí, claro, disculpen las molestias ocasionadas.
O mesas de bares.
Ah, bueno, eso está lleno, sí, señor. Bien. Mesas de bares y este...
Y esculturas de personajes del mundo artístico que ahora este, pulgan claro, en la calle Corrientes.
En la vereda, sí.
Sí, por algún motivo.
Sí, como si... Bien.
Sí, o personajes...
Sí, qué sé yo.
Déjelo. Sí. Bueno, señor...
Antes estaban los teléfonos públicos, había. Ahora vio que no hay.
Bueno, pero teléfono.
Usted quiere hablar por teléfono con... Bueno, está bien.
No hay más teléfono.
No hay más, pero por el celular. ¿Para qué quiero un teléfono?
Claro, por eso.
El teléfono en la mano. ¿Yo voy a andar caminando como loco?
Sí, sí. No sé eso.
Posiblemente sí. Sí. Porque yo tengo un teléfono que es de la afamada marca.
No, pero no tiene nada que ver.
¿Presenta
este
espacio?
¿Qué marca era que yo siempre le digo para la gente?
Sí, la coreana.
El anterior era Samsung, este no sé.
Sí, sí. Samsung. Sí,
ah,
sí.
Otra vez. Es el jardín. Sí.
Cada día hay, tiene una sorpresa nueva. Hoy, por ejemplo, no llamaba, pero al rato aparecía un mensaje diciendo que el señor tal me había llamado.
No había llamado.
Y nadie había oído nada.
Claro.
Fantástico. Ni había oído ni visto.
Pero no estaba silenciado o algo.
No,
así. No estaba silenciado.
No.
Que viva así.
Claro. Bueno, no sé. No.
Además, cambia de aplicación. Yo lo agarro, por ejemplo, lo tomo así.
Sí.
Entonces, sin querer, rozo algo. Chao.
A ver, no. ¿Qué se le prende?
Me entra video pornográfico.
No, no.
Ah, eso se los mandó
y,
Manuel.
Sí, y por ahí toco así y el video pornográfico se lo mando sí. A una al señora ministro, amiga, claro. A la mamá de alguna de mis novias. Lo peor es que el video pornográfico es protagonizado por su hija.
Lo que pasa es que es un teléfono
bueno,
que,
o sea,
inteligente.
Ser un libertino es una cosa cada vez más peligrosa.
Sí, eso
es. Y que al mismo tiempo uno tiene un Samsung.
No, no, eso ocurre con todos los teléfonos.
No, yo tengo uno que no me aparecen nunca los videos de él.
Si este teléfono es inteligente, yo soy Einstein.
Claro. Es inteligente pero caprichoso, ¿vio?
No, y ahora dicen que le pueden entrar otros a.
Ajá.
A su celular.
Ah, y
¿cómo le pueden entrar a otros?
Sí, hay aplicaciones para entrar al teléfono de otro. Sí, sí, hay.
¿Usted se puede meter en el teléfono de otro o alguien del
¿cómo
suyo?
Me gustaría?
Y le,
oír qué dicen de mí.
Claro.
Sí.
Ah, y esta es la aplicación, se dice de mí. Sí, sí. Usted con 200 pesos por mes marca el número, incluso más, hace toda una lista de teléfonos. Y cada vez que empiezan a hablar se prende un cosito y usted...
Ya dice, a ver qué dice.
A ver qué dice. Y este infeliz... Y usted puede entrar.
Eso sería lindo, sí. Claro.
Su novia, por ejemplo, está hablando de usted con otra novia o con otro tipo. Sí. No con otra novia.
No, con otra novia no, porque...
Con una amiga hace... o claro. Con otro tipo.
Sí. ¿Qué va a ser otra novia en breve?
Usted
pero
espera,
bueno.
Los oye primero. Lo mejor es esperar.
Por si acaso, sí.
Y dejarlo que...
Que corra el agua,
que
digamos.
Corra, claro, y de golpe. Sí. Escúchame, ¿por qué no me lo decís personalmente?
No, señor.
Porque te estuve llamando y aparece un video porno.
Con que así pensás de mí, ¿no?
Sí. Bueno. Eso es amor.
Sí. Así que soy un estúpido, ¿no? Sí, claro. Va a seguir creyendo que soy un estúpido. Te voy a cortar.
Sí, bueno.
Bueno. Qué maravilloso, ¿no? Qué bien se debe sentir uno.
Bueno.
¿No es cierto? Viendo que su novia habla mal de usted, pero usted la descubrió.
Sí.
Hay gente que vive esperando ese momento.
Claro.
Sí.
O vive como si viviera esperando ese momento. Si no, ¿para qué revisar las cosas?
No, claro.
Si no, para enterarse de que uno está diciendo
sí, señor.
Lo que sea.
Viven sabiendo ese momento antes de que suceda.
Claro, pero lo viven deseando.
Lo producen.
Si no lo desearan,
lo producen, señor. Sí,
ahí está. Sabés que vos me
instigaste. Y vamos más lejos, son responsables de ese momento.
Sí, claro. Sabés que no te quiero ver más ahora.
Es una metodología extraordinaria para el que comete canalladas. Acusar al que las descubre.
Claro.
Sí.
Pues estabas deseando descubrir esto, bueno.
Y no, ahí lo tenés.
Dice sí. Canalla.
Sí, sí. Pero es muy usado eso.
Claro, bueno, siendo la canallada superior moralmente al descubrimiento, de ella. Yo creo eso.
A veces.
Viste, al final lo tenés, ¿viste?
Bueno.
¿Viste lo que es el poder de la mente? Tardes.
Somos del Automóvil Club.
Sí.
Sí, escúcheme.
Venimos
los estoy esperando hace 6 horas.
Le quiero decir que lamentablemente de ciénagas no nos ocupamos.
No, discúlpeme.
Sí.
Los esperé. Todo lo que tiene que ver con ciénagas no podemos atenderlo porque tardamos 2 horas y media. Entonces,
perdemos
tiene que ser una ciénaga muy lenta.
Sí,
claro.
Y mayormente las arenas movedizas en media hora ya se lo tragan a un auto de como
de su tamaño.
Sí, señor, sí. Pero con lo que tardaron en venir, casi que más rápido el municipio en tapar la zanja que ustedes en sacar
un auto de cadena. No son arenas movedizas,
señor.
¿Pero de dónde se hicieron estas arenas movedizas?
Siempre estuvieron aquí. Lo que pasa es que construyeron una ciudad alrededor, que fue un error. Yo, fundador, cuando veo unas arenas movedizas,
me corro.
No le fundo una ciudad ahí, sino que me voy lejos.
Lejos.
Ahora, ¿es verdad que no hay que moverse en la arena movediza? Veo que
eso dicen.
Pero, es
pero me parece que eso es a favor de la arena movediza. Si yo fuera arena movediza, quisiera que no te movieras.
Qué lindo, ¿eh? Que me digan arena movediza. ¿Qué haces, arena movediza?
Una de dos, o te mueves vos o me muevo yo.
Yo nunca vi. ¿Existen verdaderamente o son
producto
de los guionistas del cine?
No. Existen antes de Mogambo y de esas películas, incluso.
¿Sí?
Sí,
no es el cine el que las inventó, digamos, como recurso argumental.
El cine
como recurso para la economía de una obra cualquiera, ¿no?
Sí.
Sí, es extraordinario. No hay nada tan rápido. Vos tenés, te viene sobrando
un personaje.
Un personaje, sí. Tenés un pentágono ahí, difícil de resolver, con un modelo actancial que no se mueve. ¿Qué hago? Arena movediza.
Bueno, sí, pero están en Nueva York, por ejemplo. ¿Dónde pone la arena movediza?
Bueno, vamos a pasear por tal lugar. Sí. Pero es que ahí hay arenas movedizas. Sí, se escribe. Empieza el otro acto y están todos así. Sabía que no debíamos ir allí. Se ahorra la descripción del tipo gritando y todo, ¿no? Está el antes y el después.
Sí, también claro. Puedes soñarlo y hay otras cosas. Lo que inventó el cine es poner al lado de arenas movedizas lianas, elefantes,
sí,
caballos
con
grúas del Automóvil Club Argentino.
También.
Claro, porque así cualquiera zafa de la arena movediza.
No, yo si cayera en una arena movediza, ya tengo pensado lo que voy a hacer.
Sí, yo también, a ver.
Voy a intentar hacer la plancha porque me parece que es mucho más lento.
Una plancha es muy pesada, se va al fondo enseguida.
No, señor.
Usted en África no nos dura ni 2 minutos.
Sube las piernas para arriba como puede. Yo sé que va a estar limitado uno.
Si yo pudiera subir las piernas para arriba, estas no serían arenas movedizas. Y no la pileta de mi casa, señor.
Es la laguna de Caruelo que usted
digamos,
dice.
Si usted se afina. Va a ejercer mayor presión, se lo come más rápido la arena movediza.
No,
pero
no.
Si se expande, con todo lo que pueda expandirse.
No me puedes, llevar un amigo con una soga.
Eso.
Bueno, sí, pero no anda uno siempre con un amigo, y mucho menos con un amigo con una soga.
Sí,
sí. Sí, señor.
Casi todos mis amigos llevan una soga.
Sí. Pero no para la arena movediza.
No merecen el nombre de amigos míos aquellos que no lleven una soga. En Japón,
sí.
La traducción literal de la palabra amigo es aquel que lleva una soga.
Ah, no. Una rabiza, aunque sea.
¿Qué idioma raro el japonés?
Es muy raro.
Sí, no es para todos. Sí.
Especialmente para mí, lo desconozco.
Bueno, mire, hay mensajes de los oyentes, ¿los va a leer o no los va a leer?
Van a denunciar justamente la existencia de toda clase de zanjas, zanjones.
Sí. Arenas movedizas en las plazas, por ejemplo, los areneros.
Sí, qué lindo.
Feo.
Toda arena es movediza también. Sí. Dice
eso aquí. Es una cumbia.
Claro. Dale, a ver.
Noemí Álvarez dice, te quiero, negrito, sos lo más, no aclara más que dedicame una canción, la que te guste a vos, con eso me conformo.
¿Quién dice eso?
Eso dice Noemí Álvarez. Los escucho siempre, dice que sigan los éxitos, amo la venganza. Hace mucho tiempo que los escucho. Y una vez los fui a ver el Tortoni cuando estaba Rolón. Son unos capos todos, dice, hablando de la mafia. Ya.
Bien. Leo Herlein dice, les comento que he incursionado en la magia. Les comento que soy mago, sería mejor.
Sí.
Tal es así que, si usted se fija en el bolsillo de la americana, encontrará una grata sorpresa. ¿Qué me cuenta? Unos cuantos mangos. Un abrazo desde Madryn. Pide Juan del Monte, dedicado a sus hijos, Toto y Janela. Ah, Carlos Janela.
No, esa es Janela, la hija.
Ah, de Carlos Janela es la hija de...
No, señor, va, no sé. No sé.
Tanto tiempo juntándonoslo, claro.
Claro, siempre lo he tratado como un señor. A mí siempre me pareció un señor.
Incluso
un verdadero
por
señor.
Sí,
claro. Y ahora me entero que es una verdadera señora.
No, señor, es un señor.
Malijo.
Leonel Siliberto dice, en el viejo Cine Plaza pusieron unos carteles donde anuncian que Rolón dará una charla abierta.
¿En dónde? ¿En San Martín?
Sí, dice, están dando por sentado que en San Martín estamos todos locos. Dice, sí, que va Rolón.
Sí, él incluso hace imposición de manos. En
no,
Rolón hace eso, cómo no. José Ever Gulli, o Gulli, dice, estimados señores, siguiendo vuestros consejos, he invitado a una dama para almorzar y he solicitado un menú afrodisíaco, tal como ustedes han sugerido. Debo decir que realmente el recurso ha resultado muy efectivo. Al poco rato de comer se fue muy contenta con el mozo. Muchas gracias.
Adiós. Pablo Reed, lo escuché decir alguna vez que las personas eligen relacionarse o interactuar con otros que tienen más o menos la misma complejidad. Sí, sí. A mí me gusta escuchar su programa, pero es obvio que usted y yo no tenemos la misma complejidad. No es tan obvio, no me parece que sea obvio. Tal vez lo escucho no solo porque usted se me parezca o viceversa, sino porque nos interesan cuestiones con similar grado de complejidad, que ciertamente no es lo mismo. Yo estoy en desacuerdo con usted, es lo mismo.
Es lo mismo, claro que sí.
Justamente, lo que da la pauta del grado de complejidad de una mente es el grado de complejidad de las cosas que le interesan.
Le interesan a uno,
si no, ¿por qué otra cosa usted va a conjeturar que una mente es compleja?
Porque en una institución se llaman colegas el que enseña y el que aprende, sino claro, por el mismo interés, señor.
Bien.
Aurora Rusco dice, desde Quilmes lo saludamos, grande la venganza, y se va.
Anís Castillo dice, este es un mensaje del tipo, cuando vienen a, completo con Bahía Blanca, quiere que vayamos a Bahía Blanca.
Bueno,
y Ferna Dermit dice, a usted, Dolina, sos el vicio al que más fiel le soy, no quiero curarme de esta adicción.
A todas le dirá lo mismo.
Sí. Moira Rucci dice, maestro, ¿podrás regalarme algunas estrofas del tango Sos mi vida? Dice primero como anzuelo.
¿Sos mi vida? No lo conozco.
No, debe ser vida mía.
Debe ser. Agustín.
Espere, dice, desde que me enteré que vendrían a Londres, estoy guardando moneditas para invitarles una ronda en algún pub del bajo fondo londinense.
¿Cómo no?
No me cansé de la visita.
A Sydney o a Lambeth,
sí.
Los lugares clásicos que ya no son el bajo fondo, lamentablemente.
No, pero por Victoria Station, ahí claro. Se lo busca, un rato encuentra.
Agustín Cajabilca quiere consejos para eludir gualichos.
Buen apellido.
¿Cómo se hace eso?
No sé, parece, bueno, porque hay muchos gualichos.
¿Pero ustedes sí hicieron uno alguna vez?
Muchísimas.
¿Cómo? Muchísimas, no. ¿Pero con qué? ¿Con un muñeco? ¿Con qué le hacen?
Se puede hacer con muñecos.
Con vestibles.
Con mate, con empanada, con comestibles en general. Uh-huh. Pinchando sí fotos, no muñecos.
Sí,
tomando segmentos proteínicos como un pedazo de cabello,
un mechón de incluso de ropa, es un pedazo de calzoncillo,
sí,
del
va
ser amado. Este pedazo de calzoncillo es del ser amado. Sí, muy bien.
Pero juega en contra de quién en tal caso el gualicho.
En contra de nadie, un gualicho no juega en contra de nadie.
Pero sí, no es para hacer un daño a alguien.
No, en este caso es para enamorar a alguien.
Gualicho, bueno, esencialmente es
para hacer un daño.
Sí.
Pero María Teresa era Peralta.
El nombre del diablo.
Si tuviese que decir por qué, sería una historia muy larga. Pero bla, 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 en medio de bla, 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 sus historias me enseñaron a reír nuevamente, y a reír de verdad, a reír a carcajadas.
¿Por qué?
Dice, bueno. Bueno, muchas gracias. Es un saludo a María Teresa Peralta. Gracias.
Pablo Elías Silva dice, hola Alejandro y co-equipers. Hace un tiempo en uno de los programas hablaron de cosas en general. Sí, y de cosas... Dice que hace algún tiempo en un programa hablamos de cosas en general y de cosas en particular. Y recuerdo que dijo que en algún momento en el futuro hablarían del funcionamiento del capital financiero en la economía. Me gustaría mucho, etcétera. Abrazos.
Bueno.
¿Eso fue en cosas en general o en cosas en particular? Podría haber dos programas.
Claro. Después tengo un relatito para una pausa, si quiere, después se lo damos a Silva.
Bueno, cómo no.
Mauro Zurgi dice que está en Villa María, Córdoba, y que está esperando que le volvamos a Córdoba, pero que avisemos con tiempo, porque que no digan que mañana...
¿Cuánto tiempo, por ejemplo? Bueno, váyase preparando.
No, pero ¿cuánto tiempo? Dice, sí, no sé. No que digamos vamos el miércoles, no.
No, porque no vamos.
No, sería mentira.
Bueno, es un ejemplo, señor, lo que le digo.
¿Ejemplo de qué? ¿Un ejemplo de mentira y de falsedad?
No, de mentira y falsedad, no.
Es un ejemplo.
Así anda la radio.
Si fuéramos a Córdoba el miércoles próximo...
No vamos. No, vamos,
ya lo sé, digo, es un ejemplo.
Por más que usted insista en mentirle a la gente que vamos a ir el miércoles, no vamos a ir.
No, pero si yo no digo que...
Y aunque me pongan acá arriba toda la plata del mundo.
Pero no, señor... No le van a poner ningún dinero de nada, es un ejemplo.
Esto es razón de más para no ir.
Claro, quiere que vayamos el miércoles y no van a caer para nada.
Quiere que le avise con tiempo,
porque
¿no?
Porque si me pusieran toda la plata del mundo ya lo estaba pensando. Porque cuando se lo dije me empecé a arrepentir.
Que avisemos, qué sé yo, 2 semanas antes.
¿Antes de qué?
De cuál,
antes de ir a Córdoba.
Y si no sabemos cuándo va a ir.
Bueno, pero...
Menos sabemos cuándo va a ser 2 semanas antes.
Si supiéramos cuándo es 2 semanas antes, sabríamos cuándo vamos. Pero
en general no sabemos cuánto tiempo antes de cada movimiento.
Media hora.
No sé, porque no vamos a ir a Córdoba todavía.
No, bueno, está bien, señor, yo lo digo.
Cuando vayamos a Córdoba le voy a decir cuánto tiempo antes lo sabremos.
Bueno, pero quizás ya sea tarde, cuando usted me diga cuánto tiempo antes.
Quizás sí, quizás no.
Bueno, pero entonces no podemos dar...
¿Qué quiere usted? ¿Qué es lo que quiere?
Pero que quiere que le avisemos con tiempo.
Ya lo consiguió, señor.
No hay nada
que... todo ese dinero de ahí, porque no lo quiero. Además, esta no es toda la plata del mundo.
Sí,
vamos. Son 70 pesos.
O sea que podríamos pensarlo.
Sí. Vamos el miércoles.
Qué cosa. Bueno, Adriana Brovarone. Hola amigos, gracias por regalarme su magnífico humor cada medianoche. Acabo de darme cuenta de que son una adicción, otra más para mí.
¿Qué les pasa?
Saludos cordiales, chao.
Bueno, usted no tiene más mensajes, yo tampoco, no. Señores. Una breve pausa y luego continuamos.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Horacio Berbisky, periodista y además titular del Centro de Estudios Legales y Sociales. Se reactualizó en torno del asesinato del padre Mujica. Algunos que, bueno, decían lo produjo la AAA, pero muchos que han traído este fin de semana a colación y decir no, fueron montoneros.
Una operación tratando de ensuciar esos datos que están en el expediente judicial y que han motivado una decisión judicial, dicen claramente que fue Juan Carlos Almirón, que era un policía que formaba parte de la triple A de la custodia de los Perdera.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ALBA. Gobernación Daniel Scioli.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Mañana a las 19 por el Nacional B. Ferro, Independiente y pegadito vivimos los cuartos de final de la Libertadores con Arsenal, Nacional de Paraguay y Cruzeiro, San Lorenzo. Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Editorial Planeta presenta la edición aniversario de los mitos de la historia argentina, volumen 1. A 10 años de su publicación, Felipe Piña nos demuestra que la historia es la clave para entender nuestro presente. Los mitos de la historia argentina 1, de Felipe Piña. El libro que cambió la historia en todas las librerías del país.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros?
Sí.
Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli.
Hablaremos hoy sobre reyes un poco sucios.
Ajá.
Este es el informe que tenemos. Discúlpeme. El rey italiano Víctor Manuel II era un tipo bajo, muy robusto, usaba barba y bigote. En 1842 se había casado con Adelaida, hija del archiduque Rainiero de Austria. Pero aunque estaba casado, Víctor Manuel tuvo muchas amantes. Hace poco hicimos mención a una de ellas,
uh-huh,
la condesa de Castiglione.
Claro. Con...
Una condesa que resolvió enamorar a Napoleón III para que él intercediera a favor de los italianos unidos.
De la independencia italiana, que los Bonaparte en general hacían estas cosas por amor, claro, como en Polonia, pero bueno.
El caso es que cuando habló por primera vez con la condesa de Castiglione, Víctor Manuel tuvo un acercamiento, como lo demuestra el diario de la condesa, que solía marcar con una X cada encuentro íntimo con un señor. Entonces, ella puso, Víctor Manuel se retiró a las 5. No, no se retiró a las 5, sino se retiró al anochecer. Antes, 5X. 5X, lo cual habla muy bien del señor Víctor Manuel. Era un hombre de gusto sencillo, según se ve. Dicen que gustaba de mujeres de pueblo que no usaban maquillaje ni ningún artilugio de belleza sofisticado. Pero, hay que decirlo, a Víctor Manuel lo seducía que sus amantes olieran mal. Según parece, el rey era dueño de un gran primitivismo erótico. Él mismo solía andar por la ciudad sin arreglarse y, según parece, no se bañaba nunca. En realidad sí, pero únicamente cuando asistía en el verano a las aguas termales o algún balneario. Un día, en el curso de una cacería, se encontró con una pastora que le gustó. La muchacha iba vestida pobremente y, según el cronista, olía a cabra. Y cantante de inglés. No.
Mírela bien, a ver si...
Víctor quiso que la llevasen al palacio, a la pastora, ¿no?
Sí, claro.
El cortesano encargado de aquel protocolo, Tommaso Malpiero, quedó perturbado por el olor que acompañaba a la pastora y ordenó a la muchacha, antes de presentarla a su señor, que se bañara y se perfumara. Al rato, Víctor Manuel se encontró con ella en la habitación. Él se había disfrazado de pastor y se había encargado de ensuciarse prolijamente con barro y estiércol. Cuando la abrazó y sintió que estaba muy perfumada y limpia, empezó a gritar, melano guastata, es decir, melano estropeado, ¿no?
Claro.
La reunión fracasó y la pastora fue echada del palacio. Tommaso Malpiero desde entonces tuvo la orden de no mandar a banear a las amantes del rey. Extraordinario. En el año, esta es otra historia, en el año, en el, no sé en qué año, pero en todo caso en el siglo XVI, apareció una palabra para designar a los caballos que tienen un pelaje blanco tirando amarillento. Sí. Se los llamó isabelos o isabelinos. El origen de la palabra es incierto. Algunos etimologistas anticlericales y otros franceses encontraron una razón en lo siguiente. Se cuenta que la reina Isabel la Católica hizo en 1491 el voto de no cambiarse de camisa, era blanca la que tenía, hasta la conquista de Granada, que como bien sabemos ocurrió al año siguiente, en 1492. Claro. Es de suponer el color que adquirió aquella prenda tras un año de inmovilidad en el cuerpo de la reina. Otros autores aseguran que el origen de la palabra se debe a la infanta Isabel Clara Eugenia, quien también parece que decidió no cambiar de camisa durante el sitio de Ostende, que duró 3 años. Sí. Etimologistas más sensatos dicen que la palabra isabelo, destinada a determinado tipo de caballo, deriva del árabe iza, que quiere decir león, lo cual explicaría que por similitud al pelaje de dicha fiera, se diera aquel nombre a los famosos caballos.
Es el vallo, es nuestro vallo.
Es el nuestro vallo, sí. Ciertamente, claro. Un pelaje, no
es un pelaje...
No muy afortunado, no muy buscado. No. También en España, aunque por razón de su locura, Felipe V espantaba por su suciedad. San Simón lo visitó en 1721, perdón. Y escribió, leo a San Simón, se negaba obstinadamente a dejarse afeitar. También se negaba a cortarse los cabellos y las uñas ante el temor de que aumentaran sus males. Su pelo salía de la peluca, que no permitía que se la sacaran nunca. Las uñas de las patas le molestaban hasta tal punto que no podía caminar. Bueno, estaba sucio. Se envolvía en mantas. Ah, no, esto lo digo yo. Se envolvía en mantas durante la estación calurosa y obligaba a mantener las ventanas herméticamente cerradas. El calor ahogaba en el interior de las habitaciones, pero esto no parecía molestarle más que la horrible suciedad que lo rodeaba. Su traje caía a jirones, y cuando se paraba se le caían los lienzos y se le veían los muslos mugrientos al desnudo. Un cuadro
Real.
Dantesco. En Inglaterra, Jorge III, de quien hablamos cada vez que llueve, fue conocido por lo poco que le gustaban los baños. Fue conocido por lo loco, que estaba.
Estaba más loco que una cabra sucia.
La verdad es que también estaba medio loco, aclaran aquí tardíamente. Al hedor rancio que lo caracterizaba, agregaba algunas gracias escatológicas que lo divertían sobremanera como cualquiera. Hemos contado alguna vez cuáles eran las características higiénicas de los palacios franceses, sobre todo antes de las primeras instalaciones de baños. Dice una crónica, debajo de las sedas y los encajes señoreaba la roña, debe ser Saint-Simon. Dada la pestilencia de algunos ambientes, eran muy usados unos pañuelos perfumados que se colgaban del cuello y que podían llevarse rápidamente a la nariz cuando el hedor alcanzaba proporciones inaguantables. Aquellos pañuelos los había diseñado María de Médici para soportar los embates olorosos que lanzaba su marido, el rey Enrique IV, ¿no? Sí. Enrique Navarra, que olía a macho cabrío. Enrique, antes de casarse con María de Médici, había estado casado con Margot de Valois, una de las hijas, casualmente de Catalina de Médici. Sí.
Otra.
También de la misma familia, pero en fin. Y Margot dio cuenta de que no podía conseguir que su marido se lavara las patas.
Sí,
Enrique IV, que por otra parte fue un rey amigo de este programa.
Sí, el primer Borbón, además, el cambio de dinastía. Sí.
Enrique IV se bañó por lo menos una vez. Fue en el Sena donde, antes de hacerlo, y a la vista de todos, orinó abundantemente. Su hijo, el futuro Luis XIII, no quería meterse al agua, después de haber visto a su padre en semejante menester. Pero el rey le dijo, anda, báñate y no tengas miedo. Más arriba del río, otros se habrán orinado antes que yo. Dijo con un gran sentido de la historia.
La historia del tiempo, un heracliteano más oscuro.
Contemos para cerrar este informe que Luis XIV era sucio. El sucesor de este niño, Luis XIII. Uh-huh. El sucesor, ya que no el hijo, porque no se sabe cabalmente si en verdad era Luis XIV fue el hijo de Luis XIII. Se bañaba únicamente cuando se lo prescribía el médico. Dice la crónica, cada mañana, como los gatos, el rey Sol se ilustraba con saliva.
Qué simpático. Sí.
Muy esporádicamente usaba un algodón impregnado en alcohol. Muy bien. Continúa el cronista. Bajo las aparatosas pelucas del monarca, pululaba los piojos y datan de entonces esas manos de marfil que rematan un mango más o menos largo. Servían para rascarse el melón de un modo digno sin que la peluca perdiera su original estructura.
Qué buena idea, ¿eh?
Es una buena idea.
Para fabricar.
Todavía hay en las casas de antigüedades esos palos con manitos, que son también muy útiles para rascarse o jabonarse la espalda.
Sí, señor. Y en las casas de artículos chinos, para ponerle un número, un nombre genérico, que es como todo por dos algos, hay unas de madera extensibles que yo utilizo con cotidianidad para cualquier menester que no den mis brazos cuenta de él, ¿no?
Claro, porque alcanzan los lugares inaccesibles uh-huh. de nuestra anatomía.
Y otros objetos, para no limitarnos al mero cuerpo. Claro. Otros cuerpos, incluso. Rascame acá, dice, está en el living, la señorita. Tomá.
Claro, claro. También hay personas que llegan a nuestra intimidad y nos plantean el problema de que les pica en un lugar no solo inaccesible para ellas, sino también incluso a veces para nosotros.
Sí, sí. ¿Eh?
Lo digo con una sonrisa estúpida.
Comentamos, Alejandro, que los olores, para empezar por algo, este tema escabroso, son culturales, esto lo sabemos todos. Fíjese que no molesta lo mismo enterrar el pie de uno en la bosta, en la ciudad, que ser dueño de 10.000 hectáreas y andar con botas y enterrarlas del mismo modo. La otra cosa es ser rey, porque un rey establece los gustos. Y una vez que el rey dice, esto es así, esto es pulcritud, todos dirán, esto es pulcritud o serán decapitados o el rey caerá. De modo que tampoco ahí hay un buen juicio. Me extrañaba lo que decía de Vittorio Emanuele, porque alguien que lo sucedió de otro sin tanta nobleza, Benito Mussolini, tenía la misma costumbre y exigía que sus amantes no pasaran por ningún tipo de ducha antes
incluso
de...
Incluso Clareta Petacci.
Incluso Clareta Petacci, justamente, que lo hacía mucho mejor que la anterior, claro. Y así le fue. Hay otra cosa curiosa y es que los anatomistas, al menos en los recuerdos de algunos, insistan tanto en ponerse cosas en las narinas, ungüentos de algo muy oloroso, empezando por la menta mezclada con lavanda y algo como alcanfor, puesto que el olor de un muerto no difería tanto del olor de un vivo, a menos que hubiese pasado demasiado tiempo. Así que eso es raro. El amor es otra cosa. O sea, cuando se mete lo del amor, porque los olores de un cuerpo, siempre y cuando no sean los nauseabundos olores de la suciedad, tienen algo que ver con esto de las feromonas. Entonces, ahí ya no hay que criticar tanto al tipo que busca un determinado matiz. Estaba pensando también que, salvo Italia y Oriente, esta historia del agua no se le dio mucha importancia en ningún lugar de Occidente. No. Hasta hace muy pocos años, no son tantas las décadas.
Además, esa costumbre de menospreciar al Palacio de Versalles porque no tenía baño.
Vamos, claro.
Déjate de broma.
Cuando todos hacían
una... No tenía baño.
Claro.
Se bañaban en bañeras que ubicaban en cualquier parte. Uh-huh. Lo que no había era cuartos de baño.
Cuarto de baño, exactamente. Y además, cada pueblo elige... Fíjese, usted hablaba de las zanjas. Cuando uno va a una ciudad como Colonia del Sacramento, sabe... ¿Quién hizo las calles? Si la zanja va por el medio, le hicieron los portugueses. Si va por los costados, le hicieron los españoles. Cada uno por su zanja, allá donde quiera. Y lo último que quiero decir es que Este, un problema es la denominación, los nombres. Este planeta se llama Tierra, cuando en realidad debería llamarse agua por la cantidad de esa materia que existe. Si el planeta se llamara agua, lo lógico sería andar bañado y pulcro. Como el planeta se llama Tierra, andar medio sucio, con polvo encima y qué sé yo, parece ser lo más natural. Y recuerdo finalmente un caballero que alguna vez, acompañando al capitán Barton, a su ancestro probablemente, y qué sé yo, y a punto de ser ejecutado por gente de Dahomey y estando enterrado hasta el cuello, cuando le preguntaron si había algo que le molestaba, dijo, sí, pero es solo Tierrita.
Y Tierrita es el tango de Agustín Bardi que vamos a escuchar como ilustración de este tema en la versión de la orquesta de Astor Piazzolla. Adelante.
Era Astor Piazzolla y su orquesta. La venganza será terrible, Tierrita.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Bueno, para los amigos de Radio del Plata y en especial para el programa Detrás de lo que vemos, acá estamos los personajes de García Pérez saludándolos y recordándolos y aplaudiéndolos.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera.
servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:08, temperatura en Buenos Aires 15 grados 5 décimas, humedad 95%. No hubo acuerdo y hoy continuará la medida de fuerza en el ferrocarril Sarmiento. Fracasó la reunión en el Ministerio de Trabajo con los gremialistas que exigen una indemnización por el paso de la línea a manos estatales. El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, les pidió responsabilidad y dijo que el reclamo no tiene sentido, ya que no corresponde indemnizarlos debido a que no se les sacó ningún beneficio. Sigue la toma de los trabajadores suspendidos de la metalúrgica Aroskim de Rosario. Ingresaron de forma pacífica a la planta e indicaron que permanecerán allí hasta que finalice la reunión en el Ministerio de Trabajo. La audiencia con las autoridades laborales será en el día de hoy. Sorteos nocturnos. En la quiniela nacional, el primer premio quedó para el 6.916, 6916. En tanto, en la bonaerense, a la cabeza salió el 7.506, 7506. Barack Obama elogió a Pepe Mujica. El presidente estadounidense dijo que su colega uruguayo tiene mucha credibilidad en el mundo y es un líder a lo largo de todo el hemisferio. Lo hizo al recibirlo en el Salón Oval de la Casa Blanca. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 15 grados 5 décimas, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Fabiana Túñez, directora ejecutiva de la Casa del Encuentro. Quizá la masacre de Merlo haya sido una de las cosas más espantosas de las cuales hemos oído hablar en los últimos tiempos.
Esta familia podía haber estado hoy entre nosotros si tuviesen aplicado todos los dispositivos necesarios para poder prevenir. Los femicidios son muertes que se pueden evitar. Y si no se evitan, realmente aquí hay responsabilidad.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Toda la semana estaremos aquí.
Sí, la verdad que sí.
A la medianoche. Es gratis, pueden venir. Gorriti 5963 en la dirección. Estamos en Palermo, casi colegiales por ahí.
Sí, entre Rabi, Ñani y Arevalo también.
Exactamente.
¿No? Hay mate para tomar, hay gente
mate,
para
hay
conocer.
Hay
bicicleta
que la dejan, sí, la puerta con el de todo.
Sí.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Es usted tan bestia como sostiene su señora esposa?
Qué importante.
Pues entonces conteste estas preguntas.
Ay.
Preguntas insólitas preparadas por nuestro equipo de producción con la ayuda de las mejores revistas de divulgación científica.
Sí, señor.
Así que vamos ya a la primera pregunta. A ver, ¿cuál es el puente colgando más grande del mundo?
No, señor.
Ah, colgante.
Sí, debe ser colgante.
¿Cuál es el puente colgante más grande del mundo?
Ahí está.
Atención, ¿eh? Llamar, ¿a qué número tenemos que llamar? Para
al 4535-2222.
Lástima que no hay nadie.
No, pero deja grabado.
Ah, lo deja grabado.
Deja grabado. Hay importantes premios, atención.
Sí.
¿Algún viaje al mundial, algo?
Tiempo, dos segundos. Uno, sí. Dos.
Ya está. Ay, qué pena, señora.
Vamos a leer la revista. No, señor. Ya no hay más tiempo.
No, y además no era el Pueyrredón, señor. Deje molestar.
La respuesta...
¿Cuál es?
Es esa cosa enorme que está acá a la izquierda.
La conozco.
Dorio. Ah, no.
No.
Hay una foto. El gran puente del estrecho Akashi,
sí,
que une a la ciudad de Honshu con la isla de Awaji en el Japón. O sea, un puente perfectamente inútil para nosotros.
Bueno, sí, pero el más largo.
Se han puesto a gastar plata en cosas que no le hacen ningún bien a la Argentina.
Sí, señor. Así andan las cosas.
Mide 3.911 metros, lo voy a decir de nuevo,
sí.
3.911 metros de longitud. Los dos pilares que lo sostienen, dos pilares nada más, se va a venir en cualquier momento. Menos mal que no lo hicieron en la Argentina. Estos pilares están formados por 37.000 alambres de acero que si estuvieran unidos... darían siete vueltas, no, si no estuvieran unidos.
Claro.
Darían siete vueltas y media a la Tierra.
Y no sostendrían nada.
Claro, y no servirían para nada. Menos mal que no usaron esos alambres para dar siete vueltas y media a la Tierra, y sí para hacer
para
este puente.
El puente de
que por más que sea uniendo dos lugares a los que no iremos nunca, alguna utilidad tienen para alguna persona
algún
que ande
japonés,
por ahí.
Seguro.
Ahora, discúlpeme, se lo pregunto a usted,
claro,
como ingeniero, que es... ¿Por dónde empieza a ser un puente colgante?
¿De dónde lo cuelgan?
¿De dónde, ¿cómo empieza? O sea, bueno, vamos a hacerlo
primero
acá.
Hacemos los pilares.
Vamos a hacerlo acá, decimos.
Sí, sí. Hacemos los pilares, unos pilares enormes, y después alambrecitos por todos lados.
No, pero no, esa no es una explicación de un ingeniero. De un... ¿Cómo alambrecitos?
37.000, juntame, para cada uno.
37.000 y lo cuelga porque no. Alguien lo tiene que ir enhebrando, eso, ¿cómo
sí,
se llama?
Bueno, yo, ay, qué sé yo,
una cosa lleva a la otra, señor, con los
es fácil, una vez que hiciste los dos pilares,
ya está.
Lo demás te sale solo, por eso lo
entiendo. No, no es que
así me dijo el ingeniero Taroto, me dijo, pilares, primero pilares, sí. Yo le pregunté, ¿cómo hacen un puente así? Pilares, primero pilares.
Bueno, sí, pero qué...
Fácil.
No, qué fácil. ¿Cómo instalan los pilares en el agua? Tiene que tirar
en
ahí.
En el agua, sí.
¿Y
dónde quiere que lo pongamos? ¿Donde está seco y después lo corramos?
No, bueno, entiendo, pero...
Bueno.
Es un pozo abajo y lo enterras ya.
Bueno, acá. Muy bien, esta es la primera pregunta. La segunda, la hemos hecho aquí muchas veces, es... ¿Cuán rápido viaja la luz?
Ajá. Cualquiera que escuche este programa debería saberlo ya mismo.
Tiempo... Dos segundos.
Sí.
No, uno, dos, tres. ¿Para responder?
Claro. En dos segundos la luz recorre casi 2.000 kilómetros.
Por lo menos.
En un año. 600.000 kilómetros en dos segundos.
Me parece que la luz... sin mirar todavía. Calculo que son tranquilamente... 300.000 kilómetros por hora.
¿Sí? No, señor. ¿Sí? Andaba cerca, leyó mal.
Por hora.
Espió mal, es por segundo, señor.
¿Cómo por segundo?
Y eso se hace, no, se suele hacer rato.
Usted se cree cualquier pavada que dicen ahí.
Ya, yo oigo eso que dice el señor y salgo corriendo.
Claro.
Ya, porque escuche. Me alarma un universo donde la luz vaya a semejante velocidad. Te ilumina un tipo y te revienta.
Pero no.
Te compras una linterna y te sienta.
Cuando usted llega a su casa y prende la luz...
Sí, se aplasta.
¿Y cuánto le tarda la luz?
Tarda, lo suyo, tarda, según como esté de oscuro.
Sí. Según los fósforos
claro,
que tenga.
Cuando hay una oscuridad impenetrable, la luz va más despacio.
No, no es así.
Se va abriendo paso despacito entre las penumbras.
Claro, apartándolas.
Hasta que más o menos se instala.
No, señor. La luz del tubo fluorescente va más despacio.
Por ejemplo, la luz de la vela va muy despacio.
Sí. ¿O
prendés una vela? Irá 50, 60 kilómetros por hora.
No, señor.
Ya, va despacito la luz de la vela.
Pero andan en camino de tierra.
En cambio, la luz de un tren, que aumenta su velocidad con la del tren,
la
se suma dos velocidades.
Imagínate.
Los 300.000 kilómetros de la luz más los 120 kilómetros del tren. No,
imagínate si prendes una linterna dentro del tren. Ahí te quiero.
Claro, ver. Eso es tremendo. No, señor, la velocidad de la luz ya se sabe hace rato. Eso no es una pregunta.
Sí, yo no estoy diciendo que la descubro yo. Lo bien. Estoy viendo aquí. Todavía no lo leí, pero veo que sí tenía razón yo. 300.000 kilómetros por hora.
No puede ser.
Por segundo, bueno.
Era más o menos.
Tardaría un segundo en llegar a la luna y 8 minutos en llegar al sol. Mirá vos qué diferencia, ¿no?
Sí, pero llegas al sol y te reventás.
Claro, ¿para qué va a llegar al sol? Para quemarse vivo. Bueno.
8 minutos.
Es siempre la misma independientemente de cómo se la mida.
Eso sí.
Ya, es constante, claro, así es.
Yo no esperaba otra cosa.
Bueno, sí, sería.
Bueno sería. Bueno, y sin embargo, con las partículas subatómicas ocurre esto. Según cómo se la mida,
sí,
etc.
Uh-huh. Pero, está bien.
¿Por qué el Mar Rojo tiene ese nombre?
Ahí está.
Bueno,
el Mar Rojo.
Lo descubrieron los comunistas.
No, señor.
¿No es así?
No es así.
¿Por qué? Debe tener
Stalin
alguna.
Stalin lo descubrió.
No, Stalin no lo descubrió, el Mar Rojo ya estaba de antes.
No se sabe bien por qué le pusieron ese nombre a este mar situado entre África y la península arábiga. Pero hay 3 teorías, una peor que la otra.
Sí.
Unas dicen que pudo haber sido por el monte Sinaí, que con los rayos del sol matutino se refleja en rojo. Es mentira.
Nah,
pero sí, todo sería en el Mar Rojo.
Claro, y a la tarde cambia de nombre.
Por eso, claro, a la tarde que le.
A la tarde se llama Mar Azul.
Y a la noche es el Mar Negro. Todo
sí, claro. El Mar Negro se llama así por eso, porque a la noche
no ves
todos
nada.
Los gatos son pardos. No se ve nada.
El óxido ferroso es la otra.
Sin seguro. Embargo, algunos dicen que hay algas de color rojo. Nunca vi algas de color rojo.
Sí, hay algas de color rojo.
No son algas, señor.
Sí, señor.
Son cosas que tira la gente.
Las narices con tuco.
Son calamares, ¿qué son?
Y los terceros aseguran que son los persas.
¿Los?
Claro.
¿Qué son rojos los persas?
Que se bañan y son rojos. Que habitaban en lo que hoy es el Irán, que definían los puntos cardinales con colores. El rojo era el sur, el negro el norte. Y todo así como en el ludo.
Yo voto por esa.
Sí. Yo también voto por
esa. Yo voto por la última.
A mí me gusta esto, sí, sí. El negro al norte, sí.
Depende.
Sí. Me explica también el color del Mar Negro, porque para el persa,
sí,
el rojo estaba al sur y el negro al norte. Ahora, distinto si usted era ruso.
Claro, bueno.
En ese caso, los dos eran el Mar Rojo.
Sí. Como se está demostrando. Claro,
es un problema ser ruso.
Bueno, sí, la verdad que sí.
Cualquier cosa menos ser persa es un problema. Bueno, la respuesta es que no sabemos. Tiene otras preguntas. Por ejemplo, ¿cómo desaparecieron los dinosaurios?
Cualquiera
eso. Algunos dicen que fue una lluvia de meteoritos.
Un niño lo sabe.
Vi la película esta.
Sí,
Jurassic Park.
No. Testigo en peligro.
¿Y qué tiene que ver testigo en peligro?
No, pero esa es la que vi.
Bueno, ya no estamos hablando de los dinosaurios, cómo desaparecieron.
Ah, no sé.
Y sí,
y bueno,
lo va a aprender esas cosas en el
para
cine.
Para mí, ¿no?
Sí.
¿Por qué pueden haber desaparecido? No sé.
Bueno, entonces.
Se comieron unos a otros.
A mí me parece que sí, porque toda especie. Tiene una pulsión
de muerte,
propia.
Como los lemmings.
Pero no, al revés, las especies no se comen entre sí.
Un día se empezaron a comer los unos a los otros hasta que no quedó ni medio dinosaurio.
¿Pero qué vinieron? ¿Fallados vinieron? Porque
no, el hombre también hace eso, Barton.
¿Qué hace?
Discúlpeme que le diga esto en este programa, ¿no?
Sí.
Pero parece a veces.
El hombre es lobo del mismo.
Eso, señor. Bueno. A veces si lo digo a mi cuñada, le digo, el hombre es lobo del hombre. Aide, le digo.
Y el lobo.
Pero no, señor,
hombre.
No nos comemos entre nosotros.
Aide, ¿cómo
que bueno, sí. Pero digo, así como usted no se come a su cuñada, nadie se come entre nosotros. No nos comemos. No nos comemos siendo de la misma especie, señor.
Bueno, señor.
No es así.
Vamos a ver lo que dice acá, el equipo de producción. Dice. Muy bien, no dice nada.
Sí, la del meteorito es una
que cayó un meteorito.
No, uno no,
en
uno
la
solo,
actual
no.
Península de Yucatán, en México.
¿Y? ¿Pero era uno solo o una lluvia de meteoritos?
No, uno solo,
loco.
Un asteroide. Impactó contra la Tierra en la actual Península de Yucatán, en México. y acabó con los dinosaurios, que estaban todos justo ahí.
Todos mexicanos, sí.
Había una convención de dinosaurios.
Claro. Eso. Porque expulsó gases.
Ándale.
Por eso, como castigo.
Sí.
Y, porque fue así. ¿Qué? No es que estaban ahí, sino que con toda la mugre que se levantó, la tierra.
Levantó
que
polvareda.
Imagínense, un asteroide golpea contra la tierra, se levanta mucha polvareda.
Pero la polvareda.
Y la polvareda tapó el sol. Los dinosaurios eran como lagartos que necesitaban para calentarse la luz
no
del
puede
sol.
Decir que eran como lagartos.
Y se murieron todos.
Y se desconocieron.
A la semana no quedaba ni uno.
No, señor, no, y ¿no? No es así. Genera un calentamiento todo
se
eso.
Se pusieron muy enojados, sí, los dinosaurios.
¿Y qué me dice de los gases? Y de...
También, imagínense, se estaban muriendo, no se iban a poner a...
No, señor. No se sabe realmente cómo fue.
Ay, bueno, entonces, si usted no lo sabe, ¿cómo puede saber?
Se hacen conjeturas porque usted sabe que la Tierra habla.
Ah, sí, sí.
Entonces,
bueno, esa es su idea de la ciencia, señor.
Uno agarra un fósil, por ejemplo.
¿Para qué?
Agarra un fósil y puede reconstruir parte de lo que pasó.
Dice, si choca un asteroide gigante contra la Tierra, ¿vos te asustás? Sí. Ah, no.
No.
Podría pasarnos lo mismo que a los dinosaurios, seguro.
Si nos agarra el Yucatán. Sí, claro.
Bueno, pero... Sí, probablemente, pero... ¿De qué tamaño tiene que ser el asteroide?
Sí. No sé, ¿por qué me lo pregunta?
No, le pregunto porque...
¿Usted es el que decide el tamaño de los asteroides que caen sobre la Tierra?
No, yo no decido.
¿Me pregunta de qué tamaño lo quiero? De ningún tamaño, no quiero que caiga un asteroide.
No, digo, si no es una cuestión de deseo lo que le estoy planteando.
Pero parece...
¿Qué está planteando?
En verdad no estaba planteando nada en particular.
Entonces, salvo ya sé, señor, está haciendo un programa.
Usted está refutando.
Están los dinosaurios a punto de morir y usted aquí. Dice, la respuesta es sí, pero no sabemos
cuál era la pregunta.
Era la pregunta. Sí. Así que calma, no te angusties. El sistema solar es tan grande que da asco.
Y
que la probabilidad de que nos impacte un objeto extraterrestre
es mínima.
Es bajísima.
Es del 0,0001%.
Bastante.
Bastante, bastante. Yo no me quedo tranquilo.
Yo estaba tranquilo.
No, bueno.
Sí.
Probabilidades hay. Usted tiene más probabilidades de tropezar acá en la puerta y morir acá que de que caiga un asteroide.
Qué tranquilizador.
Ahora estoy más intranquilo.
Más aterrado.
Mucho más intranquilo que antes, aunque cambió la causa de mi tranquilidad.
Ahora
antes
lo vas a
eran los asteroides y ahora no sé qué. ¿Qué es lo que hay? ¿Asteroides en la puerta?
No hay asteroides.
Dinosaurios hay.
O dinosaurios.
Claro.
No quiero ninguna de las dos cosas. Ni que me dé un asteroide en la cabeza ni que me coma un dinosaurio, por más extinguido que estuviera.
Sí, nunca se sabe.
Las especies extinguidas son las peores.
No son las peores, señor. Por ahí le costó más y...
Son las mejores.
Un asteroide de 5 kilómetros de diámetro...
¿5 kilómetros? ¿Nada más?
Puede caer en la Tierra cuando mucho... Una vez cada 10 millones de años, sí, pero la vez que cae, chao. Sí.
Bueno.
¿Y cuánto hace ya del lote de
último? Claro, hace como 10 millones pasó? De años, quiere decir que...
Ya andamos.
Ya estamos ahí.
La semana que viene...
Me mudo.
Sí, pero igual son 5 kilómetros, no es nada 5 kilómetros.
Sí, sí, pero...
Hay que tener mala suerte.
Viene fuerte.
Claro.
Viene fuerte.
Viene a gran velocidad.
¿Y el área de influencia cuánto es? Cae 5 kilómetros.
5 kilómetros, 500 kilómetros.
No es nada.
No, pero el área de influencia es el mundo.
Todo.
La polvareda que levanta, perturba el clima, todo. Cuando usted quiere acordar, está extinguido.
Pero, no. Pero qué polvareda.
Ahora,
lo más probable es que caiga en el mar.
Bueno, un tsunami. Chao, fuiste.
Chao.
Salpica.
Porque salpica todo.
Claro. No, pero ¿salpica a dónde? Que usted va caminando por la calle.
A todo el mundo, señor. No, se levanta todo.
Quedan los peces nomás. Los
es
peces
una cosa ciegos. ¿De qué?
¿De qué?
No sé.
Ah.
Bueno, ¿hay alguna otra pregunta?
Ahí no. Acá hay algunas otras. No sé si
sí.
este...
Por ejemplo.
Si alguna... son de la misma estirpe que las anteriores.
¿Fumar hace bien o mal al cerebro?
No, esto ya se sabe que hace mal.
¿Cómo se sabe?
¿Al cerebro?
Ojo, a todo.
Todo el mundo
mal.
Sabe que fumar es malo para la salud. Pero, ¿cómo le hace al cerebro?
Ahí está.
Mal.
Acertó.
¿Yo?
Le hace daño especialmente la zona del cerebro de la memoria.
¿Qué?
La memoria del aprendizaje y el razonamiento. Prácticamente no le queda nada.
Queda nada. ¿Para qué más sirve el cerebro? ¿Para hacer ravioles? Claro.
Ojalá, ojalá fuera así.
¿Qué es lo que viene después? ¿La televisión?
Bueno, no tanto, tampoco, pero... Uno tiene un desengaño amoroso, se fuma un cigarrillo y chau, ya está.
Sí, sí.
A mí me funciona.
Dos cigarrillos.
Bueno, acá tenemos algunas noticias científicas.
A ver.
La Universidad de Massachusetts ha creado una cinta adhesiva inspirada en los gecos, que son una especie de lagartos, hablando de lagartos.
Sí, qué lindo, el geco.
Un trozo de esta cinta soporta hasta 300 kilos colgando de un cristal. O sea, si usted quiere colgar algo de un cristal, no lo piense dos veces.
Pero entonces pega, por ejemplo, tengo que instalar una araña, como las del
la
Teatro
pega
Colón.
Con una cinta inspirada en los gecos.
Sí.
La pego con eso al techo
con
y
eso,
se termina
y se
el asunto.
De negro. Se hace poniendo una fina capa de polímero, o polímero,
sí,
sobre una tela de fibras de carbono y permanece en su sitio gracias a las fuerzas de Van der Waals, que es el, Van der Waals, que sí, es el fabricante. ¿Cuáles son las fuerzas de Van der Waals?
Es una fuerza sopapeadora.
Ah, es lo que le da a las patas de los gecos su alta adhesividad. Buenas
sí
tardes. El geco
sí
se adhiere a las paredes, a los techos,
sí,
con sus garras.
Sus propias...
No, no son garras, sino
son
que tiene milimétricas ventosas.
Bueno.
Muchas.
A lo mejor esta cinta tiene muchas ventosas.
Claro, muchas ventosas.
Microventosas, buenas tardes.
Buenas
tardes. Soy el vendedor del Genco.
Sí.
¿Qué tal? Tiene muchas ventosas esta cinta.
¿Cuántas por centímetro?
300.000 por hora.
No.
Es una luz este tipo. No, ¿saben lo que hacen? A mí me parece, yo quiero denunciar, le cortan las patas al geco y las ponen en forma de cinta.
No, señor, ¿cómo lo van a... ¿Cuántas cintas son podemos hacer con cuántos gecos precisamos? Para
el
hacer?
Geco se está extinguiendo, es una idea mía.
Se está extinguiendo.
Sí.
Ah, es una idea mía.
No, está en vías de extinción. Nosotros,
¿a qué es lo mismo? Se está, ¿qué es peor? ¿Estar extinguiéndose o estar en vías de extinción?
No, estar extinguiéndose.
¿Y qué? ¿No es lo mismo?
No, porque en vías de extinción usted está por llegar. Es como los países en vías de desarrollo y desarrollando.
Claro, van
desarrollándose.
Hacen en vías de desarrollo hasta que te pase el tren del capitalismo.
En vías de desarrollo, lamento decirle.
No, en vías de desarrollo está por entrar. Todavía no se desarrolló.
¿El geco qué? ¿Por detrás de qué? ¿Del geco?
Sí.
¿El geco está siempre colgando?
Está... No,
¿qué es un geco? Nunca vi
colgando,
ninguno.
No.
Un geco es una especie de batracio lagartesco.
León geco. Una mezcla de león y de geco.
Sí. Solo le pido a Dios no extinguirme de repente. Dice, no, es una especie de bichito tipo lagartija que anda por ahí así con una cara medio extraña.
¿Pero es reptil o es batracio?
¿Yo?
No, señor, este sujeto.
Para mí es parecido al lagarto, dice aquí.
Sí, señor.
Y es medio peludo, sin embargo, ¿eh? Lo veo acá.
¿Eso por qué?
¿Esta foto de qué es?
No, ¿qué es eso, señor?
Es medio peludo.
No
sé si es un geco o qué.
Ese es el doctor Van der Waals.
Ah, es medio peludo, ¿eh? El doctor Hipólito Yrigoyen.
Ahí están los personajes.
Lo que le falta a los reptiles es ser peludos.
Y patas también.
Ah, sí, es muy difícil un reptil peludo.
Sería realmente algo muy impresionante de ver el reptil peludo, ¿eh?
Ah, el reptil es peludo.
Yo creo que... ¿Qué? Nómbreme uno. ¿Qué
reptil? La iguana.
¿Dónde tiene un pelo la iguana?
Acá.
Acá.
No, señor.
Hay que mirarlo bien, tampoco...
No, esos no son pelos.
Pero un pelo cada tanto tiene.
Sí, señor.
No, le dice, tiene quizás...
pelos
filamentos.
Escúcheme, ¿y la iguana de la isla Galápagos?
¿Qué le pasa?
¿Qué me dice?
¿Qué le digo? ¿Está en la isla Galápagos?
Bueno, pero debe ser distinta.
Son distintas como todos.
Bueno, sí, porque hay especies endémicas ahí que...
¿Qué?
Especies que solamente existen en la isla Galápagos.
¿Ah, sí?
Sí.
Entonces usted no se puede llevar nada. ¿Usted llega a tocar algo? A
yo fui y me traje un montón de cosas.
Y sí, así está la isla Galápagos.
No, bárbaro.
No puede tocar nada peludo en la isla
Galápagos. ¿Y usted qué se trajo? ¿Su gato se trajo de
mi
la
gato
Galápagos?
Mi gato de Galápagos y algo más.
Y ahora mi hijo la monta.
Yo cuando tengo que ir a la radio y hay mucho tránsito...
Sí, me voy en tortuga.
Pero esas tortugas son muy grandes. Las
pesan de... como 300.000 kilómetros.
Sí. No, señor. Huella,
es
huella.
Verdad, es verdad que a la tortuga le calcula la edad contándole los no sé qué de
los años. Aparición. Los años.
Sí.
Los anillos del tronco, señor.
Le cuentan algunos dibujos de ahí. ¿Pero cómo cuentan los anillos? Porque
uno, dos, tres, así.
Todos los años, bueno, los tipos que hay ahí le hacen una raya no sé a dónde.
Claro, para el cumpleaños.
No hay cuidadores
ahí. ¿Cómo no va a haber cuidadores? ¿Qué?
Pero de una tortuga.
Entonces, ¿cómo te dicen a vos que no te agarres nada?
Bueno, sí, hay unos cuidadores, pero no, bueno.
Porque hay cuidadores. Si no, seguro que te hubieras traído una tortuga como hice yo.
Sí. Están los guardaparques ahí que le dicen, ¿no? Esa tortuga.
Igual una tortuga en Canadá, señor.
Esa tortuga grande no la puede subir a ningún lado.
La rea.
No, pero la agarrás cuando es chica. Cuando recién nace,
sí,
te la agarrás. La son bolsa. Chiquitas cuando nacen.
¿De qué tamaño? Porque el huevo es grande.
No, es así como una tortuga cualunque. Lo podés disimular diciendo que es un sándwich de pebé.
Sí, sí. Es un celular.
Eso que lleva ahí, que es un pebete de queso.
Le pintás
una tortuga, en realidad.
Recuerdo de Ecuador encima y te la llevas diciendo, es una cosa
que... Y después crece. A los 100 años ya tiene una tortuga que pesa como 300 kilos.
Bueno, pero hay que esperar 100 años, señor.
Bueno, y bueno, todo no se puede. Que,
todo no se puede.
Y bueno, pero ¿quién la ve? La ve de generaciones futuras.
Sí, otra, una de generación posterior.
Ahora,
¿qué otro animal hay en la isla Galápagos?
Sí, hay,
una pregunta.
Hay aves exóticas.
No son muy exóticas.
¿Qué otro animal hay en la isla Galápagos? Es la siguiente pregunta. Respuesta, hay aves exóticas.
Oh, sí. Ajá. Debe haber, me imagino, reptiles.
Hay geckos.
¿Hay geckos?
No, no sé, porque no se ve mucho. Pero este...
¿Y qué se ve? ¿Usted qué fue? Cuéntenos. ¿Qué
no se ve nada. Se ven las tortugas que andan ahí, se ven iguanas, se ven unos pajarracos.
Pero entonces es una mentira.
Unos albatros vienen, me parece.
Y no te podés bajar del parapente, porque tenés que dar vueltas en parar en cosas.
Ah, porque usted no puede caminar por alguna zona.
Mire si pisa algún...
Algún batracio.
Algún cangrejo, esos que hay por ahí.
No, porque veo que le dicen en muchas reservas naturales que hay zonas intangibles.
¿En qué?
Intangibles.
Sí. ¿Así que es?
Sí, señor, que usted no puede ir...
Pero no puede tangerlas.
No. Está vedado al ser humano. No puede directamente, no puede ni entrar.
Qué?
Ni a mirar a nada.
Y por eso existe.
¿Y a qué?
Ni a mirar. Sí que existe. Usted lo ve de lejos. Por
los amigas de lejos. Sí.
Están los tiburones ballenas andan por ahí también.
Los tiburones ballenas son tremendos.
¿Cómo además, son los tiburones?
Porque son tiburones que tienen una crisis de identidad.
Sí, le salen pecas por la angustia de no saber qué son. Pecas blancas. Son marroncitos y pecas blancas, sí.
El otro día vi un documental de tiburón martillo.
¿Qué tal?
Ah, un boxeador.
Muy útiles, ¿eh?
Inútiles, ¿para qué son útiles?
La revolución industrial empezó con la pesca del tiburón martillo. ¿Cómo para qué son útiles? ¿Para clavar?
No, pero, señor. ¿Qué va a clavar con un tiburón martillo?
El pescado.
En la isla de la Martinica...
no se usa en herramienta.
Claro, no hay martillos, de verdad. Se clava con tiburones martillos.
No es verdad eso,
se
señor,
perfora con pez espada, señor. Claro, todo se usa así.
No, señor, no
los
es
cumpleaños
así.
Se festejan con pez globo, señores, todo... Uso la naturaleza.
¿Todo lo hacen con los peces?
Si no hay otra cosa, una isla.
Como que es una aldea de pescadores.
Bueno, sí, pero no los utilizan así. No, yo en el documental este veía que decían que ningún legislador de Australia se atrevía a sacar las redes protectoras de tiburones que tienen en las playas en Australia.
Porque están laburando.
¿Por qué la van a sacar los legisladores?
Porque
no parecen las personas más indicadas para una red con tiburones. ¿Por qué mandan? Qué sé yo, operarios, bañeros.
No, señor, tiene que hacer una ley porque parece que es obligatorio tener estas redes y se quedan enganchados. Los tiburones se mueren enganchados ahí en las redes.
¿Y qué les importa a los legisladores australianos?
Sí.
¿Y cómo que le decís?
Sí, no, ven, ahí hay martillos, no es como en la isla que decía.
Ah, ¿qué prefiere? ¿Que los tiburones se coman a la gente?
No, porque hay otros sistemas, dice un señor que inventó el otro sistema.
Ah, que está entongado.
Que dice que es absurdo poner las redes y que es... No inhumano, sino intiburano sería.
Claro.
Sí, lo conozco.
Porque desfavorece a
la raza del tiburón.
A la
especie también en vías de extinción.
Sí, el tiburón. No, el martillo sí, parece que
el
está complicado.
Sí, ¿no?
El martillo está complicado.
No, sí, es el obvio.
Sí.
El baile del martillo. Dale.
Claro. Pero bueno, vio que hay muchos tiburones, hay gente experta
en
tiburones.
¿En el mundo? Sí, hay
muchos. No,
capataz.
¡Qué barbaridad!
Hay muchas especies.
Es un comentario ecológico, parece mentira. ¿Y cuál es el invento que hizo el tipo?
El tipo hizo un invento que hizo como una boya.
¿Una boya?
Sí, una boya que tiene colgando un señuelo, por supuesto falso, un pez del cual se...
Con
se
un agarra, anzuelo, con un anzuelo. Y
va, lo muerde, se queda enganchado, pero el sistema también después lo despide, no le hace mal al tiburón.
Como a los empleados.
Y dice que con esto no va a comer personas, que se come esa cosa.
Claro.
Y después
claro,
se va.
Claro. ¿Y pero es seguro eso o no? Porque por ahí lo sabemos todos, lo sabemos... Sí. Los australianos, los legisladores, todo, pero sí, el tiburón no.
Bueno, sí, pero dicen que lo puede monitorear. Está el mismo tipo desde la casa. Cada boya tiene una cámara y dice, mira, ahí viene el tiburón. Y avisa a la boya, hay un tiburón.
¿A quién le avisa?
Al tiburón. Se prende o hará un sonido o algo.
¿Pero a quién?
Y a los que están en la playa.
Ah, después. Sí, a cada rato. ¡Tiburón! Escenas de pánico.
Pedro y el tiburón.
¿A dónde hay que correr? ¿Hasta dónde? Buenas tardes, soy nuevo aquí.
Sí.
Cuando viene el aviso tiburón, ¿hasta dónde hay que correr?
No, puede salir del agua si usted tiene miedo.
Ah, ¿no te corre el tiburón? Porque
no,
hay tiburones
sí,
que
son, ¿cómo que no?,
seguidores y vengativos.
No, señor, no, ¿sabes qué hacen? No le sale del agua.
Te esperan una temporada entera hasta el verano
hasta
siguiente.
Que vuelva. Así. ¿No mandan sicarios terrestres?
De Aldosivi, sí, por ejemplo, claro.
No, señor. Usted sale del agua, pero igual el tipo insiste en que no es necesario que salga del agua.
¿Qué tipo insiste? ¿El que inventó el sistema?
Sí, el que inventó
no,
el
no
sistema.
No le creo, señor.
Ese es un chato.
No me está cayendo mal.
Sí. ¿Quién se bañe
ahí? A mí me gustan las redes, las famosas redes sociales de Australia.
No sí, son redes sociales, son redes.
Para que no entren los tiburones.
Sí, son redes de red.
¿Y no sí, se rompen cada tanto y entra un tiburón y te come?
Qué ahí está. Si estuvieran sí, electrificadas serían mucho más útiles.
Claro, por ahí algún ultrasonido, digo. ¿Cuánto escucha un tiburón?
¿Eh?
¿Un tiburón? Dios que dice que el tiburón se que es sordo, que emite una señal.
Sí, sí. No, eso dicen de casi todo el mundo. Que los tiburones son sordos. Sí, es verdad.
De algunos cantantes.
Bueno, no tengo más nada que decir.
Pero no hay más preguntas, entonces,
no hay más,
científicas.
No hay más. La última era esta de los tiburones.
Que no sabemos cuál era la pregunta.
Sí, la pregunta era... ¿Cómo evitan los australianos que los tiburones los coman a todos?
Sí.
Respuesta,
sí,
con redes sociales.
Ahí está.
Bueno, hemos aprendido algo nuevo.
Yo todos los días aprendo algo nuevo.
Todos los días
gracias a esta...
Es que aprendo algo, no nuevo.
Algo.
Casi siempre aprendo cosas que ya sabía.
Pero entonces no aprende, señor.
¿Cómo que no aprende?
Esa sí, es la historia de la cultura, señor.
Bien, bueno, muy lindo, Vamos a hacer una pausa, dice usted.
Vamos a hacer una pausa y luego... primero vamos a ver qué hora es.
No sabemos.
Es la peor hora para el tiburón, ¿eh?
Sí, es la hora en que
tiburón,
se pone...
hay un horario.
El tiburón en Australia, sí, sí, sí.
¿A esta hora?
Es una hora que es las 2:30 p.m.
Sí.
Porque la hora que más personas comen los tiburones. No se sabe si porque es una hora a la que los tiburones tienen hambre o porque es una hora en que las plazas están llenas.
Claro, ¿no? Después
puede ser
eso.
Puede ser por cualquiera de las dos
cosas. O las dos cosas...
Las dos cosas, y hay una tercera, que al tiburón le gusta el agua calentita.
Claro, y a entonces, la noche está fría.
Claro, entonces se acerca ahí a lo más bajito, está más calentito.
El tiburón es regalón también, ¿eh?
¿Por qué regalón?
Sí, sí, sí. Digo, porque va a los lugares piolas. Sí,
bueno, atrás de los yates pescadores.
No te comen el estrecho de Drake, ahí no hay.
Pero bueno, no.
Ahí claro,
no,
tampoco necesitas tiburones para morir.
Para morir no.
Pero sí, y en todas las playas de moda va...
No va a la playa de
sí,
moda.
Sí,
ahí.
No,
no se ponen de moda playas de aguas cálidas donde
sí,
hay tiburones.
Sí, claro, ¿qué quiere? Que se pongan de moda las playas del Ártico.
Bueno, pero...
Miraré en el Ártico.
Y además...
Está el tipo ahí tirado, azul.
Y se lo va a comer unos...
Con estalactitas en las narices y al lado una mina...
Sí.
También abrigada hasta la pera.
Y un oso polar a punto de comérselos sí, a los dos con un esquimal viejo, señor.
Pero sin tiburones.
¿Eh?
Sin tiburones.
En el Ártico.
No, es verdad que en las playas... Los tiburones estaban antes.
Sí. Antes que el hombre.
Ah, de sí, que usted sí, fuera a la playa.
Sí, sí, esa es una...
El tiburón ya estaba ahí. Esa entonces una... le dice, hey...
Un recurso legal extraordinario. Si yo sí, antes,
Griffith sí, lo está utilizando.
No parece dar mucho resultado, ¿eh?
No. Sí, bien.
Bueno, vamos a hacer una pausa entonces. Y nada más.
Bailaremos después un poquito, quizás, ¿no? Podríamos bailar un poco.
Sí, vamos a ir sacando las sillas, echando a las ancianas.
Ahora se puso lindo.
Y preparándonos porque ya viene Manuel Moreira, otras personas que pueden cantar. Permiso.
Pausa, señor.
Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana en Para Ti, las recetas de la abuela vuelven a ser tendencia. Regresa a los sabores de la infancia. Lucía Celasco, la nieta de la diva, hizo su debut como diseñadora y llegó a nuestra tapa. Además, mini tendencia. Te mostramos toda la moda y novedades en un especial para chicos. Y te damos 10 claves para explotar tu lado creativo y potenciar lo que haces. Ya salió Para Ti.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, el drama de Luis Ventura. Amo a Estela y voy a recuperarla. Entérate todo sobre el difícil momento que transita. La salud del bebé de Fabiana Liuzzi, que pelea por su vida en terapia intensiva. Todo One Direction. Los días en la Argentina de la banda que llenó dos veles. Y además, Martina Stoessel y los feos rumores sobre su salud. Guillermina Valdés se hizo una lipo. Wanda Nara y Mauro Icardi más provocadores que nunca. Y toda la farándula está en Paparazzi.
¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hay algunos mensajes, Dorio, que tenemos ahí.
Sí, mensajes muy lindos que revelan que es un programa familiar. Dice, faltó vino. Qué buena está la rubia. La Patagonia presente. Mamá, te juro que estoy estudiando. Dice el mensaje que no firma.
¿Son el mismo mensaje o distintos?
Es el mismo sujeto. Alejandro, ¿para cuándo la transmisión desde Junín o en su defecto? En su Baigorrita.
¿Defecto de quién? ¿Defecto mío o
sí,
de Junín?
No, en su Baigorrita natal. Y mandan saludos Virginia y Walter. ¿Dónde están?
¿A dónde están Virginia y Walter?
Mentira, no hay nadie con ese nombre.
¿Son de Junín o de Baigorrita? ¿De? De Junín.
Esto explica todo.
Bueno, hay gente como Alejandro Pastor, que llama desde Puerto Madryn al 4535-2222.
Hola.
Que dejó saludos. Y Oscar. Se
llama el pastor, dice Alejandro, el lobo.
Sí, Oscar, no sé por qué se llama con tantos apellidos. Oscar Werner Northforce Lorenzen.
No, Werner es el nombre de pila. El Northforce Lorenzen. No.
Sí, son dos apellidos.
Y la marca.
Dice, y sin embargo, pese a todo eso, dice: hola, che. Por viejo que soy, bisabuelo ya. Una vez les comenté que escuchaba tangos de por radio a válvulas. Bueno, llama desde Oberá, Misiones. Entre Yerbales y Tierra Roja. Esto debe ser también al sur de Persia.
Por los persas, claro.
Sí, claro.
Bueno, y este que se emocionó con los acordes simples y agradece.
¿Con qué se emocionó?
Con los acordes simples. No sé qué escuchó, supongo que aquí.
Mire,
no sé.
Acá no hay muchos. Le escuchamos a Torpiazola, no había ni un solo acorde simple.
No, pero esto debe ser. Esto es, bueno, no sé.
No, es del teléfono, esto es ahora, ¿eh?
Por eso. Dolina, un saludo para Asturias y para Bahía Blanca, dice alguien que ni siquiera lo firma.
El asunto es así con los acordes simples, le voy a decir.
A ver.
Después de todo, la belleza es repetición.
Ajá, sí, está bien.
Repetición en el tiempo, que es ritmo, repetición en el espacio, que es armonía. Y la música se deja definir por esas, por esos asuntos, ¿no? Y ahora bien, ¿cómo se percibe eso? A veces el ser humano advierte, escucha en la música algunas repeticiones. Porque la música es autorreferencia. Encuentra, la música encuentra en sus partes.
Es un sistema autónomo.
Es un sistema autónomo que encuentra referencia entre sus partes.
Como la matemática, digamos.
Ahí está. Entonces, esa es la música.
Está bien.
Ahora, ¿cuánta referencia encuentra?
Claro.
¿Cuánta repetición? ¿Cuánta repetición espacial y temporal? Espacial sería, en el caso de la música que no tiene espacio, la simultaneidad. Ajá. De manera que la armonía es lo que suena simultáneamente y el ritmo es lo que suena extendido en el espacio. Ahora, usted encuentra por ahí, en algunas músicas, mucha referencia. ¿Mucha referencia qué es? Esto es mucha referencia. Tanta referencia que es todo pitagórico. Es todo pitagórico, casi no es cultural, sino que es natural,
es visceral,
está
claro,
en la naturaleza. Y entonces esto que podría ser lo que a usted le parece simple,
sí,
tiene poco trabajo cerebral que hacer.
Claro,
tiene
no
poco
esfuerzo.
Trabajo en encontrar la referencia que se encuentra sola, entonces eso le aburre un poco. A veces hay poca referencia. Hay poca relación entre las partes, demasiado poca. Y entonces la persona se frustra.
Le parece extrañísimo. Tan
le parece extraño y se frustra porque no alcanza a encontrar de todo la referencia. El arte musical está en algún lugar entre la demasiada referencia y la poca o ninguna referencia.
Ahí es donde nace Carlos Gardel.
Ahí está. Porque la simetría, que es la primera el primero de los indicios de la belleza, a veces nos seduce por su presencia y a veces por su ausencia.
Claro, claro.
Existe en nuestra cabeza la idea de la simetría, y cuando no está la simetría, también hay placer. Y hay un placer en la música, que es el de la predicción cumplida, pero hay otro todavía mejor, que es el de la predicción no cumplida.
No cumplida, claro.
El de la sorpresa. Cuando no hay la referencia que uno esperaba, sino otra, más lejana. Así que, si usted escuchó aquí muchos acordes simples, es que no estábamos cumpliendo con lo que nos habíamos propuesto. Que no nos está saliendo.
Está muy bien eso. Me acuerdo de una charla con el maestro Chupita, donde comentaba usted también de cómo un tango se había resuelto, no recuerdo cuál es el tema, se podía haber resuelto de un modo y desembocaba en el otro, hablando de esa sorpresa. Y
sí, claro, el tango Volver, por ejemplo.
Ajá, ahí está.
Sí, que podría haberse resuelto fácilmente, ¿no? Podría haberse resuelto y ahí tenés pura tonalidad, pura previsibilidad, sí, pero sí. No sí, un poquito nada más, pero entonces sigue siendo poco, pero entonces nos alejamos más.
Nos alejamos más, sí.
Y sigue. Y sigue. Volvemos.
Y ahí respira. Claro. Qué bueno. Hermoso.
Igual, digo, el tango Volver, que es un tango bastante tonal, sí. No es nada raro, pero sin embargo, ahí descubrimos, hay compositor que no se conforma con cerrar inmediatamente.
Totalmente.
Y ya, a ver un poco más, a ver, volemos un poquito.
Recuerdo una vez la charla con el querido amigo este, con el maestro Libertella, que tuvimos lejos de esta patria, donde él me decía, cuando uno se pone a escuchar la obra de Troilo, aparecen estas cosas de una manera que es mágica y emocionante, aún la enésima vez que yo toco tal tango y me cito, pues así tal cosa, sí. ¿No? Y eso lo daba el bandoneón muy especialmente.
Bueno, vamos a cantar alguna cosa, vamos a llamar al
maestro,
para tirar abajo todo lo que acabamos de hablar, más que de tocar.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gassé. A nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Pero no hay mucho tiempo, así que dígame si quiere empezar con los ejes de mi carreta o con el viejo vals.
Para ver si puedo cantar realmente, no lo sé, pero podría ser. Que suene, pa' que los quiero engrasar. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca lo voy a engrasar. Mire,
muy bien,
todo este lío, todo este lío es para eludir una cuestión elemental, que es que no puedo cantar. Y que no puedo cantar, entonces. Qué lindo eso, ¿no? pero bueno.
La parte mayor de los ejes de mi carrera.
Claro, claro, la parte mayor.
Bueno, mire...
No voy a cantar, hoy canta Manuel Sordo.
No lo voy a hacer.
Bueno, podemos...
Pero tenía que probarlo, porque...
Habían pedido el viejo vals, que no creo que lo podamos hacer.
No.
Pero
no,
podemos, si quiere, podemos hacer volver, ya que me dio ganas de cantarlo.
Bueno, vamos a...
Ya estamos llegando al tiempo de show, ¿eh?
Lo hace usted habitualmente, que me olvidé.
Mi bemol o en re lo podemos hacer.
Mi bemol está muy bien. Espera que estoy buscando el sonido.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi sien, sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Mire, ahí apareció de nuevo. Sentir, haga, sentir que es un soplo la vida.
Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras te busca y te nombra.
Y ahí recién vuelve.
Y qué dificultad bueno. Para el letrista también después. Pero bueno,
gracias por cantar. Historia,
¿eh? Bueno, maestro, lamento decirle que ya estamos en el campo del tiempo de show hoy con la presencia de Jorge Gershwin. Sí.
Bueno, sí. Cerremos con algo, si quiere.
¿Qué quiere que...
Perdón por los mensajes no leídos. Sí.
Algo breve, algo
simple. Bueno, habían pedido, ahí habían dicho basta de los Beatles, algo de los Stones. Claro, pidieron algo chiquito.
Sí, algo de los dos juntos que hayan compuesto. Sí.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 4 minutos, temperatura en Buenos Aires, 14 grados 3 décimas, humedad 95%. Hoy para la UOM por 24 horas, el gremio de Antonio Caló lo hará por reclamos salariales al grupo Techint. En tanto, la Cámara Argentina del Acero aseguró que en las negociaciones salariales se propuso fijar sobre los salarios básicos de convenio el 29% de aumento. Irá a juicio el motorman de la tragedia de Castelar, Daniel López, el único acusado por el delito de estrago culposo por el choque que provocó 3 muertos y 65 heridos, será juzgado a partir del 13 de junio de este año. Hasta las 5 de la mañana no funcionarán los colectivos en Santa Fe Capital. Los choferes resolvieron suspender el servicio nocturno por la inseguridad que padecen. La AFA dará a conocer hoy la lista preliminar de los 30 jugadores con miras al Mundial de Brasil. Es la elaborada por el DT Alejandro Sabella para afrontar la preparación para el certamen al que finalmente viajarán 23 jugadores. Y luego nublado en Buenos Aires, temperatura a 14 grados 4 décimas, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de Show.
Tiempo de Show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 por Del Plata, con la mejor música.
Before the clock.